En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de viernes. Aquí venimos a contarles historias. Lo último que ha pasado es el Betis 1, Valencia 1. Un gol de Anthony, como no, y otro gol de Rafa Mir. Ha terminado en empate el partido. Lo próximo del Betis es el miércoles en Polonia contra el Chelsea por el título de la Conference. Ha habido una gran fiesta al final del partido de animación para el equipo, para el Betis, ante el reto europeo. Ahora estamos en Sevilla y nos cuenta más Escalera. El Betis termina sexto en la Liga, 60 puntos. El Valencia termina decimosegundo con 46 puntos. Con este partido empieza la última jornada que mañana decide un equipo que se va a segunda junto a Las Palmas y Valladolid, Leganés o Español, y dos puestos europeos, uno para la Europa League y otro para la Conference, que se van a repartir entre el Celta, el Rayo y el Osasuna. Pero la noticia del día ha tenido lugar esta mañana y es que se ha hecho oficial, 15 títulos después, el adiós de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. La fiesta de despedida es mañana, se despide del Bernabéu Ancelotti, se despide también Luka Modric, que va a jugar el Mundial de Clubes, y también Lucas Vázquez, que también va a jugar el Mundial de Clubes y que de momento no ha querido hacer público su adiós. El lunes, ya saben, comienza la era Xavi Alonso. Noticia en el Athletic de Bilbao. Ernesto Valverde se queda un año más.
Mi décimo año como entrenador. Pues un reto importante, otro reto más de todos los que llevo. Pienso en terminar la temporada, recargar las pilas y volver a empezar, que es lo que hacemos todos, pero bueno, sí. Es mejor no mirar para atrás y ver que son 9 temporadas y cada año es algo diferente, pero algo que tenemos que escribir nosotros. No hay nada escrito y entonces eso hay que volver a cargar las baterías y ponernos otra vez en cuanto volvamos de vacaciones.
Noticia en el Valladolid importante. Ronaldo vende el club por 50 millones de euros a un fondo norteamericano. Parece que hay alivio en la afición. Veremos qué tal sale esta nueva aventura. Un sonido de otro entrenador. El domingo se vuelve a ir Joaquín Caparrós del banquillo del Sevilla. No está nada mal su plan.
Y luego me voy a ir a Cuenca a disfrutar de los amigos, a disfrutar de la ciudad, y me voy ahí a Punta Umbría, a tomar mi buenas coquinas, mi buena chirla, mi buena gamba y mi buena cerveza y mi buen verdejo.
No es mal plan el que tiene Joaquín Caparrós a partir de ahora. Ya saben que el Sevilla juega el domingo contra el Villarreal. Mañana final de la Liga de Campeones Femenina es en Lisboa a las 6:00 p.m. Barcelona contra el Arsenal. Ahí está ya Edu Badía para contarnos mañana la suerte del Barça, que en los últimos años ha conseguido varias Ligas de Campeones. La Liga italiana es para el Nápoles. El Nápoles ha conseguido la victoria en el partido de hoy y se convierte en el nuevo campeón del Scudetto. Es la cuarta liga del Nápoles, es el quinto Scudetto de Conte. A esta hora arde Nápoles, literal, esta es la plaza del plebiscito. Una fiesta total en la tierra en la que Maradona consiguió 2 Scudettos. Por cierto, ha terminado la carrera de Pepe Reina en el Como Inter y ha terminado con una expulsión. Al filo del descanso han expulsado a Pepe Reina, que se ha ido que había acontecido, pero enorme carrera la que ha tenido Pepe Reina en el fútbol internacional. Finalmente, el primer rival de Carlos Alcaraz en Roland Garros va a ser el italiano Giulio Cepieri. Se ha retirado Nishikori, así que Giulio Cepieri, primer rival de Roland Garros. Alcaraz ha comentado esto sobre el documental de Netflix y la imagen que sale de él en el documental.
Ha habido mucha gente, ¿no?, que me ha dicho también que muestro mucho mi lado fiestero, de que me gusta mucho la fiesta, la noche y bueno, pero al final obviamente soy profesional. Pongo primero el tema del tenis ante cualquier cosa, pero también me gusta salir como a todo chico de 21 o 22 años, pero que sin perder el foco en lo que realmente es importante, que es el tenis. Agradezco un montón, ¿no?, las críticas, las opiniones, agradezco un montón lo que ha dicho Rafa, pero obviamente la gente también no puede olvidarse de que he llegado aquí siendo de una manera.
A mi manera, se titula el documental de Carlos Alcaraz en Netflix. En el Giro ha ganado Pedersen y Del Toro le ha metido unos segundos más a Juan Ayuso. Ayuso sigue siendo segundo a 38 segundos de Del Toro. La final de la Euroliga, que se está disputando en Abu Dhabi el domingo, va a enfrentar a Fenerbahce y a Mónaco. El Fenerbahce se ha cargado al Panathinaikos y el Mónaco a Olympiacos. Sorprendente final porque los favoritos eran los griegos. Y esta noche los reporteros de los equipos de primera división de Tiempo de Juego van a elegir a los mejores de la liga. Luego llamamos a cada uno y les preguntamos quiénes han sido los mejores de esta liga que termina este fin de semana. Vamos con Ancelotti.
Buenos días. ¿Qué ha pasado? Se marcha alguien. Yo no soy un entrenador. No soy un entrenador. Soy una persona que hace el trabajo de entrenador. Se me dicen, tú eres una mala persona, una buena persona. No, prefiero que me recuerden como una buena persona. Se acaba la carrera de Luka Modric en el Real Madrid. Se acaba la mía, se acaba la de Kroos. Puedo nombrar Casemiro, de Cristiano Ronaldo, de Benzema, de Sergio Ramos, de Casillas. Pero Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo.
Así ha sonado la despedida de Carlo Ancelotti. Se ha ido despidiendo a trozos y esta mañana ha hecho oficial el Real Madrid que Carlo Ancelotti y el Real Madrid desvinculan sus caminos, cada uno a su sitio. Ancelotti a Brasil y el Real Madrid a seguir ganando si puede aquí en España y en Europa. Están aquí Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido.
Ha venido Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Y ha estado en la conferencia de prensa de Ancelotti y Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te sabes de memoria la número de conferencia de prensa que ha dado Ancelotti? 700 y pico, no sé si es
704, creo que es. Exacto.
Oficiales.
Oficiales, porque luego media
days. Exacto.
Y las giras americanas.
Las de la pretemporada, imagínate.
Me ha gustado mucho y que refleja un poco el carácter de Carlo Ancelotti, que en cada pregunta de los compañeros, muchos le daban las gracias y la enhorabuena por lo que había hecho en el Real Madrid, pero casi todos decían gracias por su educación y por el trato. Que eso ya es mucho, Tomás, en este mundo en el que corremos, ¿eh? Que haya personas normales al frente de las instituciones. Bueno, yo le he visto a Carlo Ancelotti y Melchor, tú que estabas muy cerca, visiblemente emocionado, casi se le salta la lágrima cuando se ha acordado de los cocineros que le han hecho la carbonara para sus espaguetis o para su pasta, de la gente que ha arreglado su habitación. Ha habido ahí un punto de emoción, ¿no? Y es normal en un momento de la despedida, ¿no?
Sí, ahí curiosamente le preguntaba yo que bueno, que se acercaba el día, que hoy era el último día que iba a la ciudad deportiva a entrenar, ese trayecto de casa a la ciudad deportiva, el entrar en el vestuario, el saludar a toda la gente que él decía, desde los cocineros a todas las personas, seguridad, los que están trabajando con las plantas, teniendo todo, absolutamente todo, y ahí se ha emocionado un poquito. Sí, yo coincido un poco contigo. Estaba emocionadamente controlado. Él lo primero que ha dicho, estoy feliz, pero los que conocemos un poquito a Carlo por el trato de tantos años, pues estaba emocionado y él quería transmitir tranquilidad, felicidad, que yo creo que hoy, dentro de lo que cabe, lo ha controlado, pero mañana estoy convencido que no va a poder controlarlo del todo.
Arantxa, ¿cómo le has visto tú, que le conoces bastante bien a Carlo Ancelotti?
Pues le he visto emocionado, queriendo contenerse, le he visto feliz, cuando él ha dicho no estoy triste, no es un día triste, es verdad que yo creo que el peor trago ya lo pasó cuando supo que no iba a continuar en el Real Madrid, pero sobre todo le he visto también muy agradecido, ¿no? O sea, queriendo recordar y queriendo tener presente todo lo bonito que le ha pasado en el Real Madrid, que por suerte ha sido mucho, pero sí, estaba muy emocionado y él sabía que iba a ser un día muy especial y ha empezado con esa carta, luego la rueda de prensa y la verdad que también quería agradar un poco a todos los que estábamos al otro lado, que durante tanto tiempo le hemos compartido, ¿no?, esas ruedas de prensa.
Sinceramente,
así que
es que creo que es difícil que haya un salto de un equipo a otro como el que va a hacer Ancelotti, dejar el equipo con más copas de Europa e irse al equipo que tiene más mundiales. O sea, yo no recuerdo un caso igual, Tomás, no, de alguien que se vaya de un sitio tan grande a otro sitio tan grande también, ¿eh?
Bueno, es que es muy grande. Yo es que las vueltas a todo esto, yo le conocí el día del famoso 5-0, en vez de el Milán al Madrid. Veníamos de, yo creo que era de Génova, que el Barça había jugado con la Sampdoria. No, el Barça iba a jugar con la Sampdoria.
Estás hablando de los 80, finales
de los 80. Y entonces llegamos tarde a San Siro, podemos entrar, y yo me siento, miro al campo y aparece un tipo que pega un zambombazo que afortunadamente no le agarró la cabeza a Bullo. porque lo habíamos perdido. Y ese era Ancelotti. Primer gol lo hace Ancelotti. Que era un volante espectacular. Y entonces te pones a pensar y dices, va pasando los años, llega aquí. ¿Cuántos entrenadores habrá habido en la historia del mundo? 800 millones. Pues este tío es el más laureado en el Real Madrid, nada menos. Y luego, otra cosa que lo habéis comentado por eso, ha sido una bendición como persona. Yo no recuerdo, ni en su primera etapa, ni en la segunda, ni cuando ha estado por ahí, hasta en las cinco ligas, ¿eh? Ha ganado en todas las cinco ligas. Digamos, a ver, una palabra maldicha, una salida de tono. A mí me ha parecido que ha sido una bendición para el Madrid y para el fútbol español y mundial, ¿no?
Acabas de decir tú que ha jugado y ha ganado en las cinco grandes ligas cuando se dice que ha sido un buen gestor para hacerle de menos.
Da, bueno, pues
se dice es un buen gestor para hacerle de menos. Yo solo recuerdo que él ha estado en el Bayern y ha ganado, en el Paris Saint-Germain y ha ganado, ha estado en el Chelsea y ha ganado, ha estado en el Milán y ha ganado, se ha cruzado por medio con Abramovic, con Al-Khelaifi, con Rummenigge, con Beckenbauer, con Florentino Pérez. Me dejo alguno más, que con Silvio Berlusconi.
A lo mejor el primero,
o sea,
claro.
O sea, claro que es un buen gestor, porque si te cruzas con todo ese tipo de gente, sí, tienes que ser un especialista en relaciones internacionales. O sea, eso lo ha hecho muy bien. Pero luego hay que tener algo para ganar. O sea, no tienes que tener ese famoso árbol de Navidad del que él hablaba en Italia, ¿no? Tienes que tener algo más para ganar. Y él ha ganado mucho, el que más ha ganado en el Madrid.
Es el único... Corro, es el único que ha ganado, como decía Tomás, las cinco ligas. El único en el mundo que ha ganado las cinco ligas. Y eso ya habla mucho. Fue un jugador excepcional, como decía también Tomás. Cocinero antes que fraile, por lo tanto. Y como técnico, estando en todas las ligas, ganando todo. Por eso a mí a veces me dolía. Y vosotros sabéis que cuando tenemos alguna tertulia así, aunque no entro demasiadas, incluso en la redacción, me duele cuando se pone entredicho, no entrena, no trabaja, no tiene idea, está caduco. Bueno, no tiene mucho sentido las cosas que se dicen en el mundo del fútbol a veces, y no nos olvidemos que él mismo ha dicho hoy que el fútbol ha evolucionado desde que él empezó a entrenar en 1995 y que él también, y ha destacado el gran cuerpo técnico joven que tiene. Es decir, hoy en día no solo es un entrenador, es un cuerpo técnico de 5 o 6 personas como mínimo que trabajan. Y a mí por encima de todo, y yo creo que coincidiremos absolutamente todos en esto, al margen de la profesión a la que te dediques, puedes ser el mejor a lo que te dediques, bombero, médico, arquitecto, fontanero, lo que sea, policía, entrenador de fútbol. Tienes que tener algo más. Y Ancelotti, lo que ha transmitido siempre es ser muy buena persona, ser muy compañero de sus compañeros. No conozco a ningún técnico que haya hablado una palabra más alta de otra de Carlo Ancelotti, sino todo lo contrario, elogios, referente, absolutamente siempre así. Y luego la educación, los que cubrimos ruedas de prensa y nos toca lidiar con jugadores técnicos, es algo fundamental. Por muy bueno que seas como técnico o como jugador, yo por encima de todo veo la educación, y la ha tenido, y la paciencia, la tranquilidad de resolver todos los marrones que se producen en las salas de prensa.
Para mí es un disfrutón, entonces...
Sí, es un disfrutón, vive la vida...
Vive la vida, no se mete con nadie, él quiere ser feliz, hacer feliz a los que le rodean, y hace la vida fácil para la gente. Entonces a mí ese tipo de personas me gustan, o sea, me gustan las personas disfrutonas, que saben facilitarle al prójimo su estancia, y creo que Ancelotti ha facilitado a todo el mundo que trabaja con él durante todos estos años su trabajo y su vida. Creo que no habrá nadie en Valdebebas que hable mal de Ancelotti, porque nosotros es verdad que le vemos 2 días a la semana, pero la gente que trabaja con él día a día, lo único que te destacan es que es un señor, un caballero, y desde luego que a mí me encanta que sea ahora mismo el entrenador más laureado de la historia del Madrid.
Y que todo eso de que si es un gestor, no sé qué, en el Madrid siempre pasa algo. En 4 días veremos a ver lo que nos inventamos de Xavi Alonso. Entonces este se cierra un círculo que tienes que poner a Zidane también. Sí. Entonces tú dices, oiga, maestro, estos son 6 Copas de Europa en 11 años. Zidane era otro que tampoco sabía de esto.
Qué guas que Zidane empezó con Ancelotti.
Una Liga de Campeones la gana con
La décima de Lisboa. Pero era otro que tampoco sabía nada. Y dice, es que está usted hablando de Zidane. No, ese es un no sé qué. Pero la facilidad con que se dicen gilipolleces en este mundo.
Es mucho atrevido.
No, absolutamente atrevido. Y al final dice, bueno, pero mire usted, es que entre estos dos señores han hecho una cosa que yo creo que no la vamos a volver a ver.
Difícil, sí.
Muy difícil.
Recuerdo como detalle humano de Carlo Ancelotti, de esto que hablaba, de la bonomía que tiene, de la que hablaba Arancha, que hay un Chelsea Atlético de Madrid, y quizá el mayor defecto que tiene Ancelotti es que fuma mucho. Y salió Ancelotti después del entrenamiento, y estaban allí todos los corresponsales de la prensa española, y salió a fumarse un cigarro, y los vio allí y les dijo: ¿queréis saber el equipo de mañana que voy a sacar? Hombre, pues sí, si no.
Ya que estamos, ¿no?
Y les dio el equipo, ¿no? Que habla, es un detalle nimio, sin importancia, pero que habla un poco de la forma en la que se camina por la vida Carlo Ancelotti, ¿no?
Y que por eso los chicles.
Es un conquistador.
Sí, sí.
Por eso los chicles.
Por eso toma tantos chicles.
Exactamente.
Bueno, ¿qué marca de chicle es Arancha la que tomaba Carlo Ancelotti?
Bueno, es que son varias. O sea, es verdad que tienen una caja, pero luego dentro había otro tipo de chicles, pero vamos.
¿Cómo otro tipo de chicles?
O sea que,
aclara eso.
Porque no quiero decir, no de chicles normales, pero quiero decir que la caja era, ¿puedo decir las marcas? Es que no sé si puedo decir las marcas.
Claro.
Las marcas de los Smith, que son caramelos, sí. Pero él no llevaba los caramelos, sino que llevaba otros chicles metidos en esas cajas. Pero
la caja era de Smith y iban dentro otros chicles.
Exactamente,
¿no?
Porque esas cajas de Smith son muy planitas y le caben bien.
Sí, son metálicas, abren muy bien.
Exacto, son muy cómodas para llevar.
Y ahí se cargaban los chicles.
Y entonces, como ha dicho él, ¿no? Acaba la era del chicle. Pues,
acaba
¿verdad?
La era del chicle.
Acaba el chicle y se va a un sitio que hay que tener valor, ¿eh?
Sí. Allí solo vale ganar. Aquí en el Madrid solo vale ganar.
Claro.
Allí también solo vale ganar.
Yo comprendo que lo que te dices, oiga, dejo el Madrid. El Madrid es en clubes y la selección brasileña es en selecciones. Vale, eso está puesto. Ahora, es el peor Brasil que recuerdo yo en
siglos. Sí, es cierto, tienes que reconstruirlo.
Es una cosa terrorífica. Es que ves a los que juegan aquí, y dices, hombre, que el año de Rodrigo y Vinicius ha sido malo. Pero el Rafinha de aquí, ayer Rafa. Es que no hay manera que den dos pares seguidos. Los defensas son una cosa lamentable. Ahora, bueno, oye, si dice que está detrás de recuperar a Neymar y a Casemiro... Sí.
Hace mucho que no gana Brasil,
mucho.
Y eso es un reto. ¿Eh?
Entonces, claro, tú dices, bueno, la única cosa que tiene es que tú dices, hombre, parece que Argentina y España podrían estar más colocados a un año vista que de un año vista de los que pasa. Pero si este tipo es capaz de hacer campeón del mundo a Brasil 20 no sé cuántos años después, el último es del 2002...
Se convierte en una leyenda.
Bueno, ya es para decirle, bueno, mire usted,
leyenda,
el gestor, que haga lo que quiera, le ponemos una gestoría aquí.
Gestoría Ancelotti.
Hay otra cosa para mí que hay que destacar, que la he esbozado un poquito Mel, pero es un entrenador que sabe escuchar, y la gente inteligente sabe escuchar, y
claro.
En este caso él sabe escuchar a la gente con la que trabaja, en este caso a las dos personas que están más cerca de él a la hora de la planificación, los que están en el entrenamiento, en el día a día, que son su hijo Davide, que también tiene parte de culpa de todo el éxito en la última etapa en el Real Madrid, y Francesco Mauri, ¿no? Que son dos personas que vienen con nuevas ideas, por eso él decía también que ha cambiado mucho, pues de su primera etapa al Real Madrid a su segunda, pues ha cambiado mucho. Y yo quiero también acordarme de Davide y de Francesco, porque han hecho...
Que hoy Davide ha anunciado que se va del Real Madrid.
Que también se va, exacto, que han hecho un trabajo también impecable.
Este a la carrera,
Sí, sí, sí. Yo creo que harán carrera porque son...
Lo último se había dicho Glasgow Ranger, había dicho aquí Miguelito.
Sí, el cómo también está interesado en él, pero el cómo tiene ahí una situación especial, si se va a Fábregas al Bayer Leverkusen, que no es fácil la salida por lo que me dicen desde Italia, tiene el Glasgow Rangers. Bueno, yo creo que ofertas no le van a faltar porque ha hecho un buen trabajo, ¿no? Y son dos técnicos súper preparados y que en el día a día ellos han llevado el peso de los entrenamientos.
Rápidas cosas, que tengo tres o cuatro cosas que preguntaros. Mañana se va también Luka Modric. ¿Sabéis algo de cómo va a ser la fiesta de despedida, el partido normal, 4:15 contra la Real Sociedad? Y cuando termine, ¿trofeos al campo o qué?
Bueno, va a haber... Los trofeos van a estar ahí, va a haber a través de los videomarcadores del estadio pues imágenes que se van a transmitir de momentos épicos, históricos de esta década maravillosa que ha vivido tanto Carlo Ancelotti como Luka Modric, va a haber un tifo en la grada, yo creo que va a haber parlamentos también, va a haber un micro ahí. Y mucho me temo que al margen de agradecimientos, a lo mejor se anima a cantar Carlo, como suele hacer en todas las celebraciones. Y alguna sorpresa más que no me han querido contar, pero va a ser una tarde, sinceramente, de emociones fuertes, porque se van dos leyendas importantísimas en la historia del Real Madrid. El técnico con más títulos y el jugador con más títulos.
Le ha preguntado hoy un compañero que se va papá y mamá. Es cierto que Ancelotti es muy grande en el Madrid, pero Modric provoca lágrimas en el madridismo. La marcha de Luka Modric, 14 temporadas en el Real Madrid, el jugador con más títulos, un jugador bellísimo de ver jugar, pieza fundamental en el Real Madrid en esta época, con un centro del campo para la historia, con Casemiro y con Kroos. O sea, mañana se va un tipo que es un para el madridismo es una lágrima, Tomás, para este es muy, muy, muy importante en la historia del Madrid.
La lágrima innumerable que dicen, ¿no? Y es el que cierra el círculo.
Sí, queda Carvajal.
Queda Carvajal.
Pero es cierto que se acaba un ciclo.
Es así.
Sobre todo se acaba el centro del campo que le ha dado más títulos a Madrid, que claro. Ha sido Casemiro, Kroos, Modric.
Que el Madrid.
El triángulo de las Bermudas.
Claro, el Madrid sigue.
Lo calificó Carlos.
En cuestión de rearmarse y de plan renove y tal, lo hace. Porque claro, yo es que pienso, de que se van estos dos y tal, y el entrenador de la ciudad no era Ancelotti. Yo, para mí hay un partido cumbre que es el 4-1 a la Juventus en Cardiff.
Sí, esa, yo creo que es la final es que ese, mejor gana el Madrid.
Esa es tremenda porque la Juve venía, que había encajado 3 goles en todo el campeonato y bueno, era un equipo tal. Y dices, Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric y la BBC. Eso queda uno, pero que han ido... se han ido marchando ahí en contagotas, normal, es la vida, es lo que hay, eso no lo vas a evitar. Y al final dices, oiga, el último, el que coge la llave y cierra la puerta es este.
Pesar, porque yo creo que él se hubiera quedado un año más.
Seguro, pero que dices...
Quizá oiga, mejor así que de otra manera, ¿eh?
Volvemos siempre a lo mismo, el mejor centrocampista de la historia del Madrid, el mejor tal cual, oiga, ha habido...
Muy buenos.
Buenísimos, y oye, si empezamos la época de Rial y de Estéfano, vamos a dejarlo. Pero dices, es que este tío ha sido una cosa especial. Otro... de la manera de ser, de comportarse, de estar ahí puesto. Y 14 años en el Madrid, chicos. Que
14 años.
14 años 14 en el Madrid.
Años, por eso ha dicho él que, claro. Que ha sido muy, muy feliz en el Madrid.
Hombre, tú dirás.
Muy, muy feliz.
Y curiosamente se han ido en orden contrario a la edad. O sea, se fue primero el más joven, Casemiro, el segundo Kroos, que estaba en medio, y el tercero...
No, Modric se había encadenado. Modric se había encadenado porque no se quería ir.
Yo me acuerdo que una vez me comentaba Modric que, porque hablaba... de la experiencia que tuvo el primer día que saltó al Bernabéu, que hubo una magia, una conexión especial. Y él siempre me decía que ese momento lo tiene súper marcado y que siempre ha sentido ese cariño del Bernabéu, ¿no? Que muchos jugadores no han sentido.
Perdóname un segundo, que está Escalera en el Benito Villamarín con la estrella del Betis, con Antoni. Adelante, Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Va a empezar aquí a hablar Antoni, gran protagonista en el día de hoy en la segunda vuelta del Betis. Está pensando ya en la final de la web.
Ainda no sé.
Con Frelli.
Siendo muy honesto, muy justo. Estoy muy feliz aquí. Bueno, ainda marcar en casa. Con un partido así. Un partido antes de la final para mí es muy importante. Ahí para dar más confianza. Y bueno, muy feliz. Y vamos ahora a concentrar la final que todos nosotros merecemos.
O sea, que el año que viene te vienes a la Cartuja, ¿no?
No, como dije, no sé qué va a pasar ahí. Estoy muy concentrado en la final. Nosotros sabemos la importancia que es para el club y para todos los jugadores y para mí también, claro. Y vamos a pelear porque nosotros sabemos la importancia que es y nosotros merecemos mucho también.
André, una derrota y dos empates en el bagaje del Betis en los últimos partidos. ¿Con qué sensaciones llegáis a esa final de Conference League frente al Chelsea?
Claro que nosotros queremos ganar todos los partidos, pero es imposible ganar todos los partidos. Tenemos que estar concentrados en la final. Un partido solo, el partido de Atlético ya está lo pasado. Hoy también tenemos que cambiar rápido la página y estar focado en Chelsea, porque nosotros sabemos que va a ser un gran partido, una gran final y tenemos que estar concentrados.
Tony, ¿quién es?
Esta temporada.
A ver, yo la pregunta.
No sé si para ti es tan importante el cómo te ha querido la afición y el cómo has terminado esta temporada a falta de la final.
Para mí es muy importante hacer gol siempre. Bueno, pero para mí lo más importante es lo cariño de todos, no solo de la afición, pero del club, todos los funcionarios, todos. Pero esta afición es increíble, está siempre jugando con nosotros, en casa y fuera de casa. Por eso digo que vamos a pelear, vamos a jugar 100%. Porque la afición merece mucho y soy muy grato por lo cariño de todos.
Antoni, directo para tiempo de juego, ¿quién es el favorito para la final de la Conference League, el Betis o el Chelsea?
No tiene favoritismo ahora, tenemos que estar concentrados y pensar que es solo un partido. Chelsea es un gran equipo, tiene grandes jugadores, pero nosotros también tenemos. Ahí tenemos que estar concentrados en nosotros, y vamos a pelear por la final para ser campeones.
El próximo miércoles es esa gran final de la Conference. El Betis no ha ganado un título europeo y quiere ganar ese título, y allí va a estar Antoni, que es uno de los mejores. Ahora vuelvo contigo, Escalera, y me rematas la información del Betis. Os quiero preguntar a los dos, Arantxa y Melchor, que tenéis información, porque a la vista de que se ha ido Modric, que pierde un centrocampista jugón,
el Real Madrid, está la afición del Real Madrid preguntando mucho si va a fichar el Real Madrid un centrocampista para esa posición. ¿Qué decís, Melchor, Arancha?
Bueno, pues yo creo que lo que diría ahora mismo es que se lo tome con tranquilidad. La prioridad ahora mismo es cerrar el lateral izquierdo. Ya sabemos que el preferido en estos momentos es Carreras, aunque está el tema del Manchester United, que se ha metido ahí por medio para la recompra, etcétera, etcétera. Y en cuanto a mediocentro, ahora mismo son 6 los jugadores que tienen en el centro del campo el Real Madrid. Siendo lo que coinciden prácticamente todos los expertos, que es necesario un hombre que le dé tranquilidad, orden y control a ese centro del campo, que es lo que le gusta a Xabi Alonso, pues insisto, hay que tener tiempo y tranquilidad. No creo que antes de que se termine el Mundial de Club se vaya a poder acometer algo, si finalmente se acomete, porque los que más gustan son jugadores ya contrastados, Enzo Fernández, McAllister, etcétera, etcétera, esos son prácticamente inalcanzables para el Real Madrid desde el punto de vista económico. Luego habría una apuesta que venimos hablando también de los Steelers, de los Larsson, el jugador de la Eintracht de Frankfurt, más jóvenes, con más proyección, más económicos, pero ya te digo, la información a día de hoy es que eso está, no es que esté parado, porque están trabajando y están viendo posibilidades y opciones, pero va más a un largo recorrido, ¿no?
Sí, por completar la información de Melchor, que es la misma que manejo yo, que no se va a tomar una decisión de fichar un futbolista por traer un futbolista al centro del campo. O sea que si finalmente se trae un jugador, será un jugador que esté contrastado y que venga a sumar y a tener minutos, a tener protagonismo. O sea que no se va a ir al mercado para traer un jugador por traer el jugador. Con lo cual eso puede llevar tiempo o incluso no llegar cuando se cierre el mercado en el mes de agosto, finales de agosto, principios de septiembre.
Y la última, acompañando a Ancelotti y cambio de planes en el Real Madrid, se marcha Raúl. Raúl va a disputar mañana su último partido contra el Castilla, no sé si sabéis cuándo puede anunciarlo. A lo mejor mañana después del partido en un comunicado, pero termina una etapa de 5 o 6 temporadas en el Castilla que ha estado Raúl. Y se va, yo creo, con la espina de no haber tenido la oportunidad de entrenar al primer equipo, que es su deseo, evidentemente, pero yo creo que en los ojos de los que mandan no estaba el proyecto de Raúl, y Raúl se marcha, ¿no? Se marcha del Castilla.
Sí, después de 6 temporadas. Hay que decir que ser entrenador de un filial como el Real Madrid o el Barcelona es muy complicado, ¿eh? Porque cada vez que muchos de los jugadores que tú tienes en el primer equipo, pues en tu equipo se van al primer equipo a entrenar prácticamente durante toda la semana, te cogen 5 o 6, más las lesiones que van.
Pero ni siquiera ha sonado con fuerza, no en los medios de comunicación, que hay mucho cariño por parte de una parte de los medios de comunicación, sino por parte de la cabeza de Florentino, que haya dicho, nunca ha pensado en él, nunca.
Yo siempre digo, Corro, que Raúl le ha pasado como a Guti y a Mitchell. ¿Os acordáis que cuando salió Mitchell todo el mundo decía, bueno,
algún día entrenará?
Suena a Mitchell.
Sí, algún día entrenará.
Algún día entrenará con Guti exactamente lo mismo, pues no. Sin embargo, fíjate que con Arbeloa, que iba después de Raúl, sí se ha tenido, que por cierto va a ser el sustituto de Raúl en el Castilla, sí se ha tenido, o ha sonado más, incluso sonó hace un par de años o un año como ayudante de Xabi Alonso, incluso, que son buenos amigos. Sin embargo, con Raúl no. Y yo creo que Raúl, habiendo tenido ofertas como ha tenido los últimos años y viendo que no evoluciona, pues está abierto absolutamente a todo. Y sobre el comunicado que dices, a lo mejor el domingo. Mañana mismo después del partido no creo, pero a lo mejor el domingo sí hay un comunicado.
Bueno, yo creo que Raúl es un tipo listo. Lo demostró en su despedida, que el último año que quiso disfrutar, ¿no? Y se fue despidiendo de cada campo, recogiendo camisetas que le veíamos después de cada partido. Ha empezado su etapa de formación como entrenador en el Castilla, ha visto que tenía cerradas de momento las puertas del primer equipo, pero yo creo que un tío tan ganador como Raúl, ese carácter competitivo, yo creo que está convencido de que algún día entrenará
es joven,
en Madrid.
Es joven,
todavía
a lo mejor,
tiene mucho por
a lo mejor
delante.
Se va a Alemania y correcto, hace lo mismo que Xabi Alonso. Vienen los trufas, Guas.
Vienen los trufas, sí.
Trufas.
Hombre, a mí lo de Raúl, como yo
no,
soy...
viene el trufa.
El trufa, correcto. Trufas.
Bueno, sí, pero y el que le llama trufa.
Y el que le llama el trufa, sí.
A ese le llaman otra cosa.
Todos los trufistas están pues colocados. A mí lo de Raúl me gustaría ver, como me hubiera gustado ver a Mitchell. Es que dice, se va Ancelotti, se va Modric. Se ha hecho muy bien recordar a Lucas Vázquez, que ha estado en todas. En el rol que le ha tocado, pero ha sido un tipo muy importante, yo creo, en los últimos años en el Madrid. Y Raúl es podio.
Y un tipo que hace vestuario.
Sí, hombre, buena gente, coño. Yo lo conozco.
Eso también es importante, porque Lucas Vázquez a lo mejor pues no tiene el fútbol de Luka Modric, pero ha sido muy importante para el Real Madrid.
Muy importante.
En el fútbol, pero sobre todo dentro.
Sí, yo lo conocía más en el Español, y aunque era un crío, ya se pintaba un tipo con una cabeza y un bien. Pero Raúl es el podio del Madrid historia, ¿eh? Cuidado con este, ¿eh? Pep Guardiola, sí. Tomás Guas dice que ha sido el mejor futbolista español de la historia. Sé que somos, no yo, yo sobre todo soy criticado.
Sois personas extrañas.
Urbi, con Guardiola no se atreverá a decírselo, pero piensa lo mismo que yo.
Bueno, pues fue el mejor jugador español en una época muy difícil del fútbol español.
Que se vaya, no, hay un momento, que además fue un titular mío en el mundo deportivo, que yo titulé Raúl Madrid, que el Madrid era Raúl, querido.
Sí, sí, es cierto, Le traían el
delantero más bueno que podían tener, entonces le ponían de extremo, luego le ponían de interior, luego le ponían de medio volante izquierdo, y ahí estaba Raúl. A mí me parece que es un personaje... Que lo que te digo es el podio, la historia del Madrid. Se van Néstor y se va Raúl, ojo, ¿eh?
Es cierto, no. Raúl Madrid. Bueno, a
hombre,
ver, no os olvidéis una cosa muy rápida de Raúl, que sentó nada más y nada menos que a Emilio Butragueño.
Sí, claro, claro.
Y luego decir una cosa relacionada con Ancelotti. Ancelotti, cada vez que ha podido, ha elogiado el trabajo que estaba haciendo Raúl en el Castilla en las categorías inferiores. Han tenido muy buena relación durante la estancia de Carlo Ancelotti en estos últimos años, trabajando y hablando mucho, ¿no? Y finalmente, pues fíjate, los dos van a salir en la misma
al mismo temporada. Tiempo. Muy bien, Melchor, antes de despedirte, inauguras, porque no te voy a llamar luego, las votaciones de los reporteros de Primera División, que van a votar quiénes son los mejores. Vamos a votar mejor portero, defensa, centrocampista, delantero, y 3 puntos, 2 puntos y 1 punto para los entrenadores. Así que te pregunto, ¿tus votos para quién son? ¿Mejor portero?
Bueno, sabes que eso es muy complicado, voy a ir muy rápido.
Sí, dímelo rápido, porque si andamos diciendo por qué sí, por qué no,
te digo porque
otra mañana.
Bueno, estaba entre Joan García y Oblak y me he decantado por Joan García.
¿Mejor portero, Joan García? ¿Mejor defensa?
Estaba entre Vivian e Íñigo Martínez y al final, por más regular y por la defensa absolutamente que ha sido mejor la del Atlético de Bilbao, que ha encajado menos, me decanto por Vivian.
¿Mejor centrocampista?
Ahí no he tenido dudas. Bueno, había varios, pero he elegido a Pedri.
¿Mejor delantero?
Ahí tenía una dualidad entre Rafinha y Lamine Yamal, pero creo que la irrupción que tuvo y el peso en el equipo durante gran parte de la temporada, sobre todo al inicio, y con los números extraordinarios, yo sé que es mucho más explosivo, más llamativo y que llena el ojo más Lamine, pero me quedo con Rafinha.
¿Entrenador, 1 punto?
Ahí no he tenido dudas. Hansi Flick.
Un punto, digo.
No, perdón, el número uno para mí, el mejor, Hansi Flick.
No, entrenador, 1 punto.
Ah, el último. Pues mira, estaba entre Giraldez y Corberán y me quedo con Corberán.
Venga, Corberán. Entrenador, 2 puntos.
Entre Valverde y Pellegrini.
Y entrenador, 3 puntos.
Hansi Flick.
Muy bien, los votos de Melchor, que inaugura esta votación de esta noche, de los mejores para los reporteros de Partidazo y Tiempo de Juego. Melchor, un abrazo, gracias.
Hasta mañana.
Adiós, Arancha, hasta luego.
Hasta luego.
Tomás, quédate, que vamos con el descenso.
¡No, me voy!
Y antes tenemos un mensaje que le cuenta Gema Santos, de Volvo. Gema.
Hola, querido Corro, hola a todos, buenas noches. Pues sí, lo que nos faltaba ahora mismo en el partidazo es el MVP de la carretera, el nuevo Volvo EX30. Un subcompacto increíble, con una autonomía de hasta 476 kilómetros. Bueno, y viene con recarga rapidísima, porque si necesitas impulso rápido va a estar al 80% en solo unos minutos. Y además viene con wallbox, con instalación incluidos. Bueno, y la verdad es que no nos dejan decirte el precio, no, lo tenemos prohibidísimo, pero sí lo que podemos decirte es que cuentes con bonificaciones Volvo y también las bonificaciones del Plan Moves. Así que corre a volvocars.es o visita tu concesionario Volvo y descubre el nuevo e increíble Volvo EX30.
Gracias, Gema. Ahora vuelvo con más historias. Antes cerramos el Benito Villamarín, este Betis 1, Valencia 1. Hemos escuchado a Anthony. Escalera, ¿alguna noticia más que quieras comentar de lo que es el partido o de lo que viene al Betis, sobre todo?
Bueno, que Anthony ha dicho una curiosidad, ¿no? Que le hubiese gustado jugar con la camiseta de Antonio de Triana, pero que no la han dejado, lógicamente. Después ha celebrado el gol con ella. Importante de cara al miércoles. Pellegrini ha dicho que Cardoso tiene posibilidades de llegar porque es un problema de tobillo, o sea que lo más seguro es que sea titular, que Vieites empieza a trabajar mañana con el grupo, el guardameta, y que lo Celso no está descargado con ese problema muscular que tiene. Corberán muy contento, que la esencia del trabajo de estos meses ha sido la afición y que ha acabado bastante bien la temporada. Así que pensando en el miércoles, Corro, pensando en la finalísima, recordemos que el Betis viaja el lunes para enfrentarse al Chelsea el miércoles en Breslavia a las 9 de la noche en la final de la Conference League.
Mucha y buena suerte para el Betis. Por supuesto, programación especial del partidazo durante la semana que viene con el Betis y la final de la Conference contra el Chelsea. Un abrazo, Escalera.
Grande, Torero.
Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.
Luego,
adiós, Tomás.
Hasta mañana. Adiós, adiós. Enseguida más cosas aquí en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. ¿Anastasia sobrevive? ¿El Zarevich sobrevive? Pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación, ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Oye, me encanta tu piscina. Que sepas que si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a hacer una piscina igualita que la tuya.
¿En serio? ¡Qué guay!
Bueno, igualita que la tuya, pero por 50, claro.
Ah, pues tan igualita e igualita no la quieres.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo hasta el domingo 25, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues, más o menos, así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum. 50 años creyendo en las personas.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. ¿Y ahora? Una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños entre 9 y 11 años dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
Es el fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo que percibo es la seguridad del equipo. Yo cuando os dije que íbamos a remontar a Oviedo y a subir en esta sala de prensa, yo creo que la mitad no me creyeron. Y vuelvo a repetir lo que dije hace un año. Estoy seguro que el Español mañana estará en primera división y mañana va a ser un día que el equipo va a responder seguro.
Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo independientemente de lo que ocurra en Barcelona. ¿Por qué? Porque si estamos más pendientes de lo que ocurre en Barcelona y no de lo que tenemos que hacer nosotros, es probable que no tengamos la capacidad de ganar.
Por respeto a la competición, por respeto a los rivales y también por respeto a nosotros mismos, queremos hacer el mejor partido posible y a competir, ¿no?
El drama a las 6:30, Español Las Palmas, Leganés, Valladolid. Vamos a Barcelona. Quique Iglesias. Hola, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas noches, yo muy bien, ¿y tú?
Ha pasado la semana ya, ¿eh? O sea, sin darte cuenta...
Ya ha pasado la semana.
Estás ya ahí, o sea, estás a la
puerta. Parecía
ya
que no íbamos a llegar nunca, pero hemos llegado el sábado. Sí, sí.
Está Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal?
O lo que queda de mi corro, ¿qué tal? Buenas
también
noches.
También has llegado, o sea, parecía que no, pero al final se llega.
Qué semana más larga, chico.
El momento llega, el momento llega. Está aquí Tomás Guas y está Luis Ángel Duque. Hola, Luis Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Te has visto en alguna de estas siendo entrenador de última jornada evitar el descenso?
Pues de evitar el descenso, no. Bueno, el primer año en segunda división A con el Leganés. El último partido era en el viejo Rodríguez de Miguel, Leganés-Hércules. El Hércules tenía posibilidad de subir a primera y nosotros no jugábamos la permanencia. Lo que pasa es que dependíamos de nosotros. Si ganábamos, lo que hicieran los demás daba igual. Y al final, pues, ganamos 2-0. O sea que salvamos la categoría, pero la diferencia con lo que pasará mañana... Es que en aquella ocasión el Lega dependía de sí mismo y mañana, pues, desgraciadamente no dependía de él.
Yo digo siempre, Tomás, que bajar es lo más duro. Subir está guay, pero bajar es una faena. O sea, es durísimo. O sea, es una cosa... Bajar de primera a segunda o de segunda a primera a
sí.
Es una cosa que...
A mí siempre me irrita profundamente toda esta gente, colegas incluso, ¿verdad?, que no han vivido esa experiencia y pontifican. Lo peor del mundo es el descenso.
Es eso. Es
que y entonces, hablan y lees cosas que dices, oiga, mire usted, había un artículo de Joaquín Luna, que es un fenómeno de La Vanguardia, el otro día, que decía, la alegría del español no pasa por un autobús abierto, por una rúa, por unos confetis. El título de español es seguir donde está, que se lo puedes aplicar a Leganés también, ¿no? Y dices, pues usted no sabe lo que es eso. Y hacerse con qué coñas, yo creo que es una falta de respeto a lo que es que son clubes que se juegan mucha parte también de su existencia.
Bueno, no hablemos de cuando te cantan a segunda.
No,
es una cosa que la gente no tiene... Lo hacen incluso equipos
sí,
que bajan a segunda.
Que
o
sí,
sea.
Que sí. Y que toda esta gente merecerían que el suyo pasara una vez por ese
sí,
tremendo.
Sí, no, pero es que o sea, porque, me llama la atención, o sea, que lo haga un grande, pues está muy feo, pero que lo hagan ya los pequeños... Ya
que te va a tocar a ti paso mañana.
Hay cosas peores, que es la condescendencia culé. Es decir, la de culés que me he encontrado yo esta semana...
Ojalá te quedes, ¿no? Ojalá te quedes.
No, la palmadita en las palmas. Tranquilo, hombre, si vais a ganar, hombre, si vais a ganar. Pero ¿y tú qué sabes, hombre? ¿Cuándo tengo yo la certeza de que el español le va a ganar a las palmas? ¿Cuándo?
Ya.
No, claro.
Oye, ¿hay alguna noticia así importante primero en el español o en el Leganés, Santi y Quique?
Dale, el español se han concentrado esta noche, cosa que no es habitual.
Hacen bien.
Pasan de pensar que la convocatoria de Diego Martínez está llena de gente joven y de la casa. Y bueno, pues que Cumbula es baja por sanción, que va a jugar Calero, que llevan varias semanas sin meter gol Romero y Roberto y Puado, y que Dira no se ha recuperado y que el campo va a estar casi lleno. Y todo el mundo a ir con tiempo al campo para evitar atascos y para evitar problemas, y todos de blanquiazul, y mañana la gran final en casa.
Mira, todo lo blanquiazul como en el Leganés, que hay un sí. Llamamiento para que la gente vaya.
Mañana un equipo blanquiazul se va a segunda,
sí,
es lo único que podemos decir.
Sí.
En el Lega, pues no van a llegar, parece, ni Neyú, ni Rosier, ni Brasanach. Ha dicho Borja que Munir quiere jugar pese a tener molestias. Ya lo hizo en Las Palmas y aguantó 20 minutos sobre el césped. Que Dani Raba, para tranquilidad de todo el mundo, se ha recuperado y va a ser de la partida. Y que no va a haber muchos cambios respecto al 11 que ganó a Las Palmas hace unos días. Ha habido entrenamiento a puerta cerrada a las 7. Pero la grada de animación del Leganés, cuando ha terminado el entrenamiento, ha entrado al estadio y en número de por lo menos 400 o 500 personas han estado animando a los jugadores en el último aliento antes del partido de mañana. Quedan 400 entradas aproximadamente por vender, así que yo creo que mañana se terminarán de vender. Y bueno, ese hermanamiento tremendo durante toda la semana en redes, con los seguidores del Leganés tiñendo sus redes de amarillo y poniendo en un logo los escudos de Las Palmas y del Leganés.
Pío, pío, ¿no?
Hermanados.
Pío, sí.
Tremendo.
Luis Ángel, esto, lo normal, digámoslo así, lo normal es que gane el Leganés y gane el español. Eso es lo normal, ¿no?
Hombre, pues sí. O sea, quiero decir, porque hay una sencilla razón. Si el Leganés no gana y da y hay la posibilidad o el resultado que el español tampoco, bueno, veas, eso sería un dramón.
Araquiri.
Y luego, por otra parte, perdona, si el español, que tiene un estadio que entran 37.000 o 38.000 personas, que van a ser todas, absolutamente todas, del Español, si no es capaz de ganar a Las Palmas y el Leganés le gana al Real Valladolid, pues me imagino que el dramón sería de órdago y como ha dicho antes Iglesias, pues el que pierde o el que desciende sería el Español. O sea, que es un tema... Yo tengo claro, aunque me duela, que el Español va a ganar y que el Leganés va a ganar. Entonces,
¿tú, Tomás?
¿Que te agarras al clavo ardiendo? Pues te agarras al clavo ardiendo. Pero la cosa está, ahora que ya es tarde, muy jodida, muy jodida.
No, pues yo creo que lo dice Luis Ángel, es así. O sea, es lo normal, si puedes hablar de normal en una jornada como esta. O sea, que es que hasta que salir y ganar el partido. Pero lo normal es que ganen los dos. Yo dije y mantengo que el Lega no está entre los tres peores equipos de Primera División. A mí me parece, más le he visto mucho. Avancé que iba a hacer 40 puntos. Y hay una jugada que me dirá, bueno, hay una y podríamos hablar...
Contra el Sevilla.
¡Esa!
Diomandé.
Esa es la jugada del descenso. Porque lo demás...
Oye, sí, a veces hay muchas cosas, pero las cifras en un momento.
Hay un momento que el Getafe está con el agua al cuello, pero saca la cosita y gana en Mallorca. Pero esa jugada de ese muchacho...
Sí, porque al Sevilla le complicaba mucho la vida, la asistencia,
bueno.
Y llega metía un subidón para arriba. Pero es que ya no se puede mirar atrás. Para mí, yo digo que para mí... O sea, si fuera Las Palmas Español... Para el Español sería más difícil, pero para un equipo que está descendido, sí, descender a otro en casa del otro, para mí eso es difícil. No digo que no pueda pasar, ¿eh?
Que puede pasar, pero
complicado. Pero digo que es complicado eso, ¿eh?
No, hombre, y además hay otra cosa, que es decir, vamos a ver, la mayoría de veces el necesitado gana.
La mayoría,
la
sí.
Mayoría
hay veces que te enredas y no ganas.
Ahora, el Español tiene, y lo sabe la Iglesia y lo saben los duques de todo el mundo, el Español pues experto en cosas muy raras. Entonces, mañana hay que salir allí y hacer un golito y que la cosa se medio calme y mira que funcione. Ahora, como esté 0-0, no te digo si marca Las Palmas, es que claro, aquí hemos vivido, es una cosa terrorífica. Mire, déjese de coñas, ¿qué es lo que tiene que pasar? Ganan los dos, pero...
Está muy bien lo que pensemos nosotros,
pero
¿qué piensa el aficionado? Ha quedado Quique con una aficionada del Español, que a ver cómo está esta hora de la noche, horas previas al partido decisivo de mañana. Se llama Martona Soriano, hola Martona.
Hola, buenas noches. ¿Qué
crees que va a pasar mañana?
A ver, yo no es que lo crea, sino que estoy convencida de que el Español ganará y estará un año más en Primera División.
O sea, no te vas a poner ni la radio, ¿no?
No. Prefiero no mirar ni saber nada de lo que está pasando en Butarque, porque creo que una ventaja que tiene el Español es que depende de sí mismo y eso al final es muy importante.
¿Tienes algún amuleto que lleves al campo? ¿Vas al campo, Martona? ¿Vas mañana al campo?
Claro, por supuesto. Sí.
¿Y qué amuleto llevamos? ¿Llevas alguna cosa especial? ¿Una camiseta de Tamudo o algo especial o qué llevas?
Pues yo tengo una camiseta que tenía mi abuelo, que ya no está.
Oh, qué bueno.
Y siempre nos la llevamos. La utilizamos también para el día del ascenso contra el Oviedo y nos dio muy buena suerte, así que no tiene por qué ser diferente mañana.
Sí, ¿la camiseta de tu abuelo es de alguna época especial del Español? ¿Alguna, sabes?
Era de la época de Tamudo.
De la época de Tamudo, ¿no?
Sí. Es cuando nos hicimos pericos todos.
Con Tamudo. ¿Y tienes algún temor? ¿Tu temor cuál es? ¿Cuál es tu temor? ¿Que marque pronto el Leganés y vosotros no podáis marcar o qué?
Sí, a ver, obviamente preocupa que marque antes el Leganés, porque al final, si miras la clasificación, te vas a ver en Segunda División. Pero creo que por eso es muy importante el trabajo mental que han hecho esta semana, tanto el equipo como desde la grada también.
¿Todos pericos en casa, Martona, o hay algún infiltrado?
Pues he de decir que había un culé.
Y le hemos echado.
Pero se casó con mi madre y al final dos hijas pericas y al final es súper perico.
Vale. Muy bien, Martona. ¿Duermes bien esta noche entonces, no?
Bueno.
No, la verdad.
La verdad es que la semana se ha hecho un poco larga.
Un poco larga,
pero,
sí.
Pero bueno, hoy la rueda de prensa de Manolo le ha ayudado y hay que verla así, con positivismo.
Muy bien, solo te deseo que no sufras. Un beso, Martona, gracias.
Muchísimas gracias y hasta mañana.
Hasta mañana, chao.
No, pero escúchame, es que no sufrir es imposible.
No, es imposible. Es imposible,
o sea, es una cosa que es un come terrible.
Javi es el presidente de la Federación de Peñas del Leganés. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué crees que va a pasar mañana?
Bueno, pues yo creo que vamos a ganar y que también probablemente gane el Español. Pero bueno, nos agarramos a nuestra Virgen de Butarque y que nos eche un cable ahora que la necesitamos.
Le estaba preguntando a Bartona, ¿tienes alguna camiseta, alguna muleta especial, una bufanda o algo que lleves al campo?
No tengo nada especial. Lo que ya he dejado es una banderita de la Virgen de Butarque colgada detrás del banquillo de nuestro Lega.
Oye, eso es trampa, ¿eh? Eso es trampa.
Está muy cerca la ermita, Javi. Entonces, no hay ningún problema. A Javi le conozco cuando era chaval.
¿Sí?
Cuando era chavalín, Javi, que siempre iba con la camiseta del Lega y con banderas y tal. Sí,
que no es del Lega de los de Lega en primera, ¿no? Que es del Lega
No. Sí, sí. Este es de los de cuando el Lega estábamos en segunda B y lo mismo que llenábamos el Luis Rodríguez de Miguel, pues luego en Butarque pues estaban los de siempre, ¿no? Como la de los espartanos, ¿no? Los 300. Sí.
Javi, ¿que mañana te pones la radio, el móvil o algo o no quieres sufrir?
Nah, si nos vamos a enterar rápido de todo por los murmullos de alrededor. Lo bueno será es que no haya ningún murmullo alrededor.
No, escucha.
Y que nosotros ganemos.
Sí, sí. Pero escucha, es bueno ponerse la radio porque el otro día las cámaras del día después cogieron cuando ya había terminado el partido vuestro. Se cantaba un gol del Mallorca en la grada, que era el 2-2, que era mentira. Y la gente, claro, se emocionó, claro, porque era una posibilidad muy buena que el Getafe todavía no se hubiera salvado. O sea, ¿qué es mejor llevar puesto a Paco González y que te diga, Paco, sí, hay gol o no hay gol, eh?
Bueno, tomo nota que no canten nada en Barcelona, eso es lo importante.
Bueno, entonces lo ves muy difícil, pero ¿a qué te agarras?
Pues me agarro a la suerte divina, porque creo que además Las Palmas no va con todos sus efectivos, ha guardado mucho, van muchos chavales y yo creo que jugando el Español en casa, bueno, yo me agarro a mi equipo, que evidentemente mañana va a ser todo un estadio lleno blanquiazul, que va a haber un ambiente espectacular, pero no va a depender solo y exclusivamente de un gran partido del Leganés o una gran victoria. Claro, depende de otros,
de ti, efectivamente. Ese es el problema para el Leganés. Javi, gracias por estar esta noche con nosotros. Lo mismo que te digo que a Martona. Que sufras lo menos posible. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente. Gracias.
Hasta luego. Quique, Santi, os quiero escuchar. A ver, la arenga final, ¿eh? Como si fuera ya minutos previos al partido.
El último alegato ante el jurado. Quique, empiezas tú.
Pues mira, que el único que la puede cagar es el Español, con lo cual el único culpable de lo que pase mañana es el Español, porque si debe ganar, pero puede perder, porque el partido empieza 0-0.
No, empatar, Chato, con empatar está abajo.
Y que el Español nunca ha bajado delante de sus aficionados. No seré yo el primero que vea esto, con lo cual vamos a esperar unos años más.
Yo creo que el Lega ha sufrido muchas zancadillas en los últimos años, como aquel de 2020 con aquel penalti de Jovic que no señalan en la última jornada, con tragedias varias que le han ocurrido esta misma temporada. Y yo creo que esto de que el fútbol te debe una, el fútbol no debe nada a nadie, pero yo creo que mañana va a haber un momento en el que vaya a haber una oportunidad. Creo que no va a ser 2-0 del Español primera parte, ni que va a estar sentenciado muy rápido. Yo creo que va a haber ahí una franjita de esperanza, de ilusión, y espero que en esa franjita se pueda colar el Leganés. Lo doy casi como Javi Herrera, el presidente de la Federación de Peñas, por imposible, pero creo que va a haber un momento ahí para ilusionarnos. Y oye, leería muchísimo por Quique, por Guasi, por la gente del Español, pero hombre, si el Lega se puede salvar esta vez, pues ojalá pueda
colar. Exacto, esto está en la historia. Seamos realistas, pidamos lo imposible.
Efectivamente.
¿Es así? No hay más. ¿Qué va a pasar? Pues lo normal, pues 2-0 y 2-0. Pero, pues sí.
Vemos, Luis Ángel.
Pues hombre, si es que el tema está claro que en fútbol todo puede pasar. Acordaros aquella final, no sé si era el Manchester y el Bayern en Barcelona, que iban ganando y en un córner o en dos córner le dan la vuelta y dices, joder, ¿cómo podía haber sido aquello? Aquí puede pasar porque, claro, estamos dando por hecho que también el Leganés le gana al Valladolid. Entonces, sí, claro. También te puede llegar que el Valladolid te meta las cabras en el corral. Sí. O sea que es todo, puede pasar de todo, pero lo lógico y lo normal es que efectivamente pues el Leganés gane, que es lo que tiene que hacer, y luego pues el Español yo creo que también ganará, por lo que os he dicho al principio, porque vamos, si no gana con 37.000 personas empujando, habría que vigilar en los córners, no sea que se meta alguno de los fondos y remate de cabeza.
Porque puestos a mal meter, ¿a quién le apetece que verse en segunda el año que viene a Las Palmas y al Valladolid? ¿Al Leganés o al Español?
Mira, yo te digo una cosa, ¿eh? Y es verdad, la Liga es un campeonato de la regularidad. Y es verdad que a medida que van pasando las jornadas, te vas agarrando al partido que queda, a los partidos que quedan. Porque es verdad lo de Diomandé en Sevilla. Pero fíjate, el Barça pierde en casa con el Leganés 0-1 y le pudo meter 7. Y sin embargo, en Butarque, el Leganés pierde 0-1 con el Barça, que se mete el gol en propiamente a Jorge Sáenz, y lo más justo hubiera sido un empate. Sí, sí, no sí. Se da. El día del Betis va ganando 2-0, joder, en casa, y pierdes 3-2. Entonces, se han dado una serie de circunstancias, pero al final, ¿la Liga es un campeonato de la regularidad? Pues sí, es un campeonato de la regularidad. Con todas las cosas que hayan podido pasar, que te han perjudicado los árbitros, o se han equivocado unas veces bien y otras veces mal. Pero al final estás, desgraciadamente, donde te mereces estar. Y os digo otra cosa y termino. A mí me parece, y lo digo tal como soy yo, que el Leganés ha tenido y tiene muy buena plantilla este año, y estoy de acuerdo con Tomás, que no es de los tres peores del campeonato, como asimismo creo en el Español y en el trabajo de Manolo, que me parece un entrenador claro. Como el sombrero un picador.
No, estamos todos de acuerdo que Flick es el entrenador del año y el número dos es este hombre con lo que ha hecho. Es que te digo una cosa, el equipo del Leganés, no te voy a decir la mitad, pero casi, sería titular en el Español.
Ya, pues es que ahí pero, tiene muy buena gente. Pero,
muy buenos futbolistas. Que tú de esos dos equipos haces uno.
Totalmente.
Bueno, acabas el lo que digo de la televisión. Clasificación. La primera pantalla hay de los 10 primeros. Y en la segunda los 10 últimos. Está de los 10 primeros una mezcla de Leganés español. Había pero que haber la vida
refundado es. Los dos, Julés.
Estamos a tiempo.
Tomás y Luis, os escucho mañana en el tiempo de juego, que va a ser emocionante.
Un abrazo, queridos.
Adiós, Tomás. Un
dormir
abrazo,
como merecéis.
Hasta adiós, luego, Tomás. Luis Ángel, gracias, como siempre. Un abrazo.
A vosotros siempre. Buenas noches. Un
oye,
abrazo fuerte.
Quique, Santi, ya no os molesto más. Me dais vuestros votos para los mejores y os dejo descansar. Así que empieza tú, Quique, por clasificación. ¿Mejor portero?
Oblak.
No he dicho antes que no pueden votar a los del equipo que cubren. Por eso, por ejemplo, Quique, si quisiera votar a Joan García, no puede votar. Vota a Oblak porque no puede votar a los del Español. Ni Melchor podía votar a los de Madrid. Así que mejor portero, Oblak. ¿Mejor defensa?
Vivian.
Segundo voto para Vivian. ¿Mejor centrocampista?
Isco.
Isco. ¿Mejor delantero?
Lamin.
Lamin Yamal. Los puntos para entrenadores. Un punto para...
Íñigo Pérez.
Dos puntos para...
Valverde.
Ernesto Valverde. Y tres puntos para...
Flick.
Que suma ya 6. Gracias, Quique. Un abrazo.
A ti. Suerte, Santi.
Adiós, Quiquín.
Santi, tu portero.
Sí, Joan García.
Joan García. Defensa.
Dani Vivian.
Tercer voto para Dani Vivian. Mejor centrocampista.
Pedri.
Pedri, segundo voto. Y mejor delantero.
Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé. Y... Sí.
Entrenadores. Entrenador. Giraldez, un punto.
Sí.
Valverde, dos puntos.
Sí.
Hansi Flick, tres puntos.
Perfecto. Santi, pásalo bien. Un abrazo, gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, mañana. Chao. Mañana el descenso, por supuesto, aquí a partir de las 6:30. Esos partidos Leganés-Valladolid y Español-Las Palmas. Y ahora les cuento una cosa. Esta temporada algunos la van a querer olvidar. Igual que ahora con Cupra te puedes olvidar de repostar, Gema.
¿Cómo lo sabes, Corro? Claro que te olvidas de repostar con Cupra, porque con la nueva gama híbrida Cupra tienes hasta 130 kilómetros para conducir en modo totalmente eléctrico. Sí, has escuchado bien, hasta 130 kilómetros. Pero es que además, atento a esto, también puedes disfrutar de hasta 900 kilómetros de autonomía combinada. Una auténtica pasada. Así que sí, con Cupra, olvídate de repostar.
Gracias, Gema.
Hasta ahora.
Más cosas aquí en El Partidazo.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Oye, que me paso por El Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite virgen extra monovarietal Picual María Bellito por solo 25,95 euros. Y he visto el frasco de Bonito del Norte Consorcio con un 2x1. Aprovechamos, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería.
Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues, más o menos, así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum. 50 años creyendo en las personas.
¿Te imaginas un año gratis de servicio de limpieza? ¡Guau! Con Zurich Seguros es posible. Contrata ahora un seguro de hogar, coche o vida y participa en el sorteo de 1.300 euros. Consulta las condiciones en Zurich.es. Y es que en Zurich nos importas tú.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder, en política y en cualquier organización, no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Les recuerdo que el descenso es a las 6:30 y tenemos Europa a las 9 con el Getafe Celta, Rayo Mallorca y Alavés Osasuna. Celta, Rayo y Osasuna jugándose un puesto de Europa League y otro de Conference. Y que a las 4:15 es el Real Madrid Real Sociedad. Por cierto, Imanol, ¿se acuerdan que el otro día dijo que le gustaría que la Real o en la Real solo jugaran jugadores de la cantera? Hoy ha rectificado.
Pedir perdón al presidente, pedir perdón al club, a la dirección deportiva, a los jugadores, al staff, a la afición y a vosotros y a todo Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque evidentemente Getafe Boca se equivoca y lo he hecho sin maldad y seguramente muchos de vosotros no estáis de acuerdo, pero creo que he sido un abanderado muy bueno en estos últimos años de la Real Sociedad y que lo único que he buscado en todas mis manifestaciones es el bien de la Real Sociedad.
Sí, señor. Imanol, dando marcha atrás después de una frase muy polémica durante la semana en San Sebastián. Bueno, vamos con la elección de los reporteros de la cadena COPE, de los deportes de la COPE, de los mejores de la Liga. Han votado ya Melchor Ruiz por el Real Madrid, Quique Iglesias por el Español y Santi Duque por el Leganés. Lo vamos a hacer por el orden de clasificación y recuerdo, por si ven alguna cosa rara o oyen alguna cosa rara, no pueden votar al jugador del equipo que están cubriendo. Por ejemplo, ahora viene Joan Baggiori del Barcelona, no va a votar a ningún jugador del Barcelona, porque Joan Baggiori, hola Joan.
Hola Corro,
buenas noches. Tus votos son los siguientes. Adelante con el mejor portero.
Ahí no tengo dudas, Joan García.
Mejor defensa.
Alguna duda ahí, pero me inclino al final por Bartra.
Marc Bartra, el jugador del Betis. Mejor centrocampista.
Ahí con bastantes dudas, pero al final elijo a Alex Baena.
Primeros votos para Alex Baena. Mejor delantero.
Ahí sin duda también, Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé. Y ahora, votos para los entrenadores. Un punto para...
Para el técnico del Rayo, Íñigo Pérez.
Dos puntos para...
Dos puntos para Marcelino, que ha metido al Villarreal en Champions.
Y tres puntos para...
para Pellegrini, el técnico del Betis.
Lo tenías difícil porque muchos de los mejores han sido del Barça este año. Sí, seguramente.
Si hubiera podido, ya te digo yo que menos el portero, el resto iban para jugadores del Barça.
Ah, no hubieras puesto a Szczęsny, ¿no? Seguramente Hansi Flick va a tener muchos votos y no lo ha votado. He votado como mejor entrenador a Pellegrini. Gracias, Joan. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Recuerdo que el Barça juega el domingo cerrando la temporada contra el Athletic de Bilbao en San Mamés. Vamos con el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Vamos allá. Mejor portero para ti, Antonio.
Adrián San Miguel.
El portero del
mucho
Betis.
Tiempo. Sí, hace desde que estaba en el Liverpool. Además, tengo una relación buena con él y me parece un porterazo.
Vale, mejor defensa.
Vivian. Del
otro voto para Vivian. Tiene muchísimos votos. Mejor centrocampista.
Bueno, aquí me imagino que seremos casi todos, Pedri,
bueno, hay algún voto para de momento para Alex Baena, pero sí, para Pedri hay algunos. Y mejor delantero,
Lamine Yamal. Para sorprender a todo el mundo.
Tengo que decir que aquí había una doble posibilidad. Gente que quería votar a Lamine Yamal como centrocampista y otros, como que has hecho tú, como delantero. Y es cierto que, por ejemplo, en la fantasy de la Champions aparece como centrocampista, no como atacante. Pero yo creo que entendemos todos que es delantero, que es atacante y que debe estar en los atacantes. Sí. Vale, votos para entrenadores. No puedes votar al Cholo, así que un punto para...
Uno le daría a Giraldez, que me parece un grandísimo entrenador. ¿Sí? Dos, Valverde, del Athletic Club.
Sí.
Y tres, Hansi Flick, ¿no? Que ha revolucionado el panorama. Nadie daba un duro por él. Pensaban que después de irse Xavi este era un remiendo y mira lo que ha hecho.
Y tres para Hansi Flick. Los votos de Antonio Ruiz, que cubre el Atlético de Madrid, como ustedes saben. Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Vamos a Bilbao con los votos de José Ángel Peña, que sigue el Atlético de Bilbao. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tiene muchos votos Vivian. Tú no puedes votarle, pero tiene muchos votos Vivian, ¿eh?
Sí. Si pudiera sería uno más. Así
vale, perfecto. Que... Mejor portero para Peña.
David Soria
del Getafe. Vale.
Sí. Yo creo que tiene mucho mérito los porteros de los equipos, vamos a decir, menos grandes.
Vale, que ha buscado uno que haya tenido que parar mucho y ha parado todas las que le tiraban David Soria, algunas de las que le tiraban. Mejor defensa.
Íñigo Martínez,
ahí un poco...
Se ha reinventado un poco, ¿no? Una segunda juventud, parecía que igual ya no volvía a ser el de antes y, bueno, sí.
Mejor centrocampista.
Alex Baena.
Otro fan de Alex Baena. Y mejor delantero.
Lamine Yamal,
otro voto para Lamine Yamal. Entrenadores, un punto para...
Íñigo Pérez
Rayo, dos puntos...
Hansi Flick,
dos puntos...
Sí.
Y tres puntos...
Para Claudio Giraldez,
que tiene ya bastantes votos. Gracias, Peña, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Vamos a Villarreal, Juan Igual, hola, Juan.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos con los votos de Juan Igual, que sigue al Villarreal. Mejor portero...
Joan García,
más votos para Joan García. Mejor defensa...
Defensa Koundé.
Koundé, aparece por primera vez Koundé. Mejor centrocampista.
Mejor centrocampista Pedri.
Pedri, que aventaja a Alex Baena. Y mejor delantero.
Lamine Yamal.
Otro voto para Lamine Yamal. Bueno, tus votos de entrenador. Un punto.
Un punto para Hansi Flick.
Dos puntos.
Dos puntos para Don José Bordalás,
que aparece en la lista. Y tres puntos y para...
Tres para Carlos Corberán.
Para Corberán, para el entrenador del Valencia, que tenía el equipo cuando lo cogió colista y lo ha dejado en medio de la tabla. Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
En el seguimiento del Betis, así que esos votos son de José Manuel Oliva siguiendo al Betis. Mejor portero.
He dudado entre Sergio Herrera y Joan García, pero finalmente me decanto por Joan García.
Joan García, que se destaca. Mejor defensa.
Jules Koundé.
Otro voto para Koundé. Mejor centrocampista.
No puedo votar a Isco, ¿no?
No puedes votar a Isco. Prohíbes.
En ese caso, Pedri.
Pedri. ¿Y mejor atacante?
Ante Budimir.
Vale, primeros votos para Budimir. Entrenadores.
Mírate los goles.
Sí, no, me ha sorprendido. Un voto para...
¿Sí? Íñigo Pérez.
O Íñigo Pérez, que está sumando bastantes votos. Dos puntos para...
Claudio Giraldez,
reconocimiento a la temporada del Celta. Y tres puntos.
Hansi Flick.
Y tres puntos para Hansi Flick. Flick que se destaca. Oliva, un abrazo, gracias.
Abrazo grande.
Hasta
adiós.
Luego. Vamos a Vigo. Allí está Santi Peón, el seguimiento del Celta. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Gente de bien votando a Giraldez. Buenas
sí,
noches.
Sí, señor. Tú no puedes votar, no puedes votar a Giraldez, que lo hubieras votado seguramente.
Pero para mí, fuera de concurso, don Claudio Giraldez González, tres puntos seguro. Pero bueno, no puedo.
Bueno, mejor portero, Santi.
Joan García,
para Santi Peón es el mejor portero. Mejor defensa.
Dani Vivian.
Otro voto para Vivian. Mejor centrocampista.
Creo que ha hecho una temporada notable. Alex Baena, del Villarreal.
Y mejor delantero.
Pocas dudas, creo que tenemos aquí casi todos. Lamine Yamal.
Bueno, los votos de entrenador no puede votar a Giraldez, así que un punto para...
Ernesto Valverde.
Valverde, dos puntos para...
Muy merecido, Íñigo Pérez.
Después de la victoria en Vigo el otro día, dos puntos para Íñigo Pérez. Y tres puntos para...
Creo que se lo merece más que nadie,
Hansi Flick, que se destaca. Gracias, Santi, un abrazo.
A ti, abrazo, chao.
Este voto ha llegado por correo. Hay voto por correo aquí también y es el voto de Carlos Ganga para el seguimiento de lo que hace el Rayo Vallecano durante la temporada. Así que, hola, Carlos.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Voy con mis votos. Mejor portero. En una temporada en la que Courtois y Oblak no han estado excelsos, aunque el esloveno va a ser el Zamora y tampoco ha estado Ter Stegen, me quedo con Joan García, del Español, que creo que ha sido el guardameta más decisivo y más espectacular de la Liga. Mejor defensa, Jules Koundé, del Barça. Mejor centrocampista, no tengo ni dudas ni debate, es Pedri. Mejor delantero... Aquí sí que tengo alguna duda, tengo tres candidatos, Lamine Yamal, Mbappé y Rafinha, y me quedo con Rafinha. Y acabo con los entrenadores, dejo fuera del podio y me sabe mal a Íñigo Pérez, a Giraldez y a Bordalás. Mi top tres es este, un punto para Corberán, por cambiarle la cara al Valencia, dos puntos a Ernesto Valverde, temporadón en el Athletic Club, y primero, sin ninguna duda, tres puntos para el campeón, para Hansi Flick.
Muy bien, Ganga, pues estos son los votos de Carlos Ganga. Vamos a Pamplona para que vote Alberto San en el segmento de Osasuna. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
A ver, tu voto para el mejor portero es para...
Oblak.
Oblak. ¿Mejor defensa?
A mí el que me vuelve loco es Cubarsí, como rompe líneas, así que para mí ese es el mejor defensa.
Primer voto para Cubarsí. ¿Mejor centrocampista?
Para Pedri.
Para Pedri. ¿Y mejor delantero?
Yamal.
Lamine Yamal, que se destaca. Bueno, los puntos para entrenadores... No puedes votar a Vicente Moreno, que ha hecho una buena temporada.
Y tanto.
Un punto para...
Para Valverde.
Para Valverde. Dos puntos para...
Para Bordalás, que me tiene loco que con esta plantilla la haya salvado.
Que suma cuatro. Y tres puntos para...
Para Hansi Flick.
Para Hansi Flick, el entrenador del Barcelona. Suerte mañana. Alberto, un abrazo. Gracias.
La necesitaremos. Abrazo.
Hasta luego. Vamos a Mallorca, en el seguimiento del Mallorca, Jordi Jiménez. Hola, Jordi.
Hola, muy buenas, Corro.
Vamos allá. Mejor portero.
Mejor portero, por eficacia y por impacto, Joan García, sin duda.
Joan García. Mejor defensa.
Daniel Vivian Moreno.
Otro voto para Vivian. Mejor centrocampista.
Alex Baena Rodríguez.
Atención a Alex Baena. Y mejor delantero.
No tiene los números de Rafinha, pero sí la incidencia y el impacto en el juego. Sin ninguna duda, Lamine Yamal.
Lamine Yamal, otro voto para Lamine Yamal. Los votos para los entrenadores. Ha hecho una buena temporada Yagoba Arrasate, no puedes votarle. Así que un punto para...
Hansi Flick.
Hansi Flick. Dos votos para...
Marcelino García Toral.
Marcelino. Y tres votos para...
Para mí, Ernesto Valverde. Equipo de Champions y compitiendo bien en todas las competiciones. Con una plantilla que no es tan extensa como otras.
Ernesto Valverde. Pues contados quedan. Un abrazo, Jordi.
Un abrazo.
Nos queda casi la mitad, pero en el recuento, sin dar el número exacto de votos, gana ahora mismo como mejor portero Joan García, mejor defensa Vivian... Mejor centrocampista Pedri, muy cerca Alex Baena. Mejor atacante Lamine Yamal. Y como mejor entrenador destacado, Hansi Flick. Nos quedan unos cuantos compañeros más. Así que vamos a San Sebastián con Marco Antonio Sande en el seguimiento de la Real. Hola, Marco.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. En piedra, papel, tijera voy a ganar, ya verás.
Vamos allá. Vamos. Venga. Con el mejor portero para Marco Antonio Sande.
Joan García ha dado un recital de recursos, reflejos, fuerza explosiva, liderazgo, lo tiene todo ese chaval.
Joan García, mejor defensa.
Íñigo Martín, el de
Hombre,
conozco, tapa en la Real.
También te toca algo, sí, Íñigo
Ha
Martín.
Sido siempre un gallo, tiene también un montón de recursos, incluso los atrevimientos de Sergio Ramos cuando se le va la pinza.
Mejor centrocampista.
Pedri, que ahí han utilizado inteligencia artificial en el Barça, algún día se demostrará, y han mezclado a Xavi con Iniesta.
Y mejor delantero.
Lamine Yamal, y el que no lo haya elegido, en el patio de mi colegio no volví a jugar un partido de fútbol.
Los puntos para entrenadores, un punto para...
Íñigo Pérez, porque lo ha hecho todo con ese equipo, ha cumplido objetivo, ha dado juego, ha liderado al equipo y por encima se ha enfrentado a tres o cuatro iconos y los ha mandado a freír espárragos.
Dos puntos para...
Nunca he visto un equipo desordenado de Marcelino.
Marcelino, y tres puntos para...
Ernesto Valverde, espectacular lo que ha hecho con el Atleti. No está Hansi Flick entre mis elegidos porque es que, hombre, juega todo con joyas. Así
vale, perfecto,
yo.
Cada uno elige lo que quiere.
Claro. Gracias, no, hay que rajar de los compañeros también.
Gracias, venga. Marco, un abrazo. Hasta luego. Voy a quitarle un puntito que tenía aquí apuntado, espérate, a uno que tenía apuntado y se lo sumo a este otro que ha dicho Marco y que ha cambiado el botón en el último momento. A ver, vámonos a Valencia. Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Los votos en el seguimiento del Valencia de Hugo Ballester, que sabe mucho de fútbol, así que vamos así lo demuestra. Vamos allá. Mejor portero.
Bueno, en la portería coincido con la gran mayoría. Es cierto que me ha parecido espectacular Leo Román, pero solo ha jugado 7 partidos. Oblak es el Zamora, pero yo creo que es por el engranaje defensivo. Me quedo con Joan García, el
Joan
español.
Joan García, vale. Mejor defensa.
Podría haber elegido a cualquiera del Barça, creo que Íñigo Martínez o Koundé, que han salido, el propio Cubarsí, han estado muy bien, pero también me ha gustado Mingueza en el Celta, pero yo creo que 26 goles encajado su equipo, 25 años, espectacular central de toda la vida, Dani Vivian.
Vivian, otro voto para Vivian. ¿El mejor centrocampista?
Yo aquí creo que es la Liga de, o es uno de los protagonistas de la Liga, Pedri.
Pedri, ¿mejor delantero?
Por números, Rafinha, que ha estado espectacular. Por puntos que le ha dado a su equipo a Yoce, pero creo que es la Liga, en mayúsculas, de Lamine Yamal.
Lamine Yamal, que tiene muchísimos votos. Bueno, ¿un punto de entrenadores para quién?
Un punto hay muchos. Está Íñigo Pérez, el trabajo de Bordalás, Marcelino, pero yo creo que Giraldez en el Celta ha hecho una apuesta por los chavales, por un juego atrevido, y va a devolver a Europa al Celta. O sea que Giraldez.
¿Dos puntos para...?
Pues aquí me quedo con Ernesto Valverde. Creo que con los miembros que tenía, que tiene buenos jugadores, pero no una plantilla, no tiene un gran fondo de armario, clasificado para la Champions, para la Supercopa, semis de Europa League. Valverde es uno de los mejores entrenadores españoles del siglo XXI.
Y tres puntos, casi ni te pregunto.
El campeón de Liga, Hansi Flick. Habría metido a Corberán en este top 3, no en el top 3, o sea, no en el primer puesto, pero sí en el top 3. Creo que ha hecho un milagro en el Valencia, pero no podía.
Perfecto, pues estos son los votos de Hugo Ballester, que ya están computados. Hugo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Vamos a Getafe, Gema Santos, en el seguimiento del Getafe. Hola, Gema.
Hola, Corro.
Mejor portero para Gema.
Joan García.
Joan García. Mejor defensa.
Pues el mejor de la mejor defensa de la liga. Repito, con Vivian.
Vivian. Pero estoy impresionado no porque sea mejor o peor, es que habéis coincidido muchos en Vivian y va camino de ganar. Mejor centrocampista.
Pedri.
Pedri. Y mejor delantero.
Pues aquí la verdad es que se lo daría ex aequo a Lamine Yamal, pero se lo doy a Rafinha.
Rafinha, o sea, que has dudado entre Rafinha y Lamine Yamal y los goles están hechos.
Se lo daría a los dos, sí, por números Rafinha.
Vale, un punto, no puedes votar a Bordalás, a tu Bordalás.
Lo sé, le daría 57.000 puntos a Bordalás si pudiera.
Así que un punto para...
Íñigo Pérez.
Vale, dos puntos para...
Chingurri, que le daría también 200.000.
Ernesto Valverde, y tres puntos para...
Hombre, el campeón de todo,
Hansi Flick. Ha estado, o sea, no has querido dar ninguna sorpresa, todo muy, muy dentro de la lógica. Gemma, no te vayas, que luego te pregunto alguna cosa más. Gracias.
Hasta ahora.
Vamos a Vitoria. Roberto Arrillaga en el seguimiento del Deportivo Alavés. Hola, Roberto.
Gabón, Corro, muy buenas noches.
A ver, el mejor portero para Roberto.
El que nos ha parado unas cosas tremendas aquí cuando juega con Alavés, Joan García.
Joan García, que te ha sido pasar mal, ¿no? Sí, mejor defensa.
Jo. Pues otro de mi colegio y de Vitoria, Dani Vivian.
¿Era de tu colegio?
Sí, señor.
Ah,
sí,
o sea, señor. Que ya el corazón y lo bueno, porque es que la habéis votado,
claro,
mucho.
Claro, ya
o sea
desde la tierna infancia, así que...
¿Mejor centrocampista?
Pues a mí me parece increíble Pedri.
¿Pedri?
Juega... Pedri, sí, sí. Juega como a mí me gustaría jugar, claro.
¿Y mejor delantero?
No puede ser Quique García, ¿no?
No, que lo ha hecho muy bien este año, ¿eh?
Lamine Yamal.
Lamine Yamal. Bueno, votos de entrenadores, lo ha hecho bien Koundé en el final de temporada, pero tus votos para los entrenadores son un punto para...
Para Giraldez, que lo que ha hecho con el Celta me parece increíble.
Vale, dos puntos.
Para otro vitoriano, el Chingurri Valverde.
Ernesto Valverde, y tres puntos.
Y el campeón de liga, claro, Hansi Flick.
Hansi Flick, pues, al final estáis poniendo casi de acuerdo. Luego voy a decir una cosa al final de los votos que habéis dado y cómo va a quedar la clasificación, pero estos son los votos de Arrillaga desde Vitoria para el Deportivo Alavés. Un abrazo, Roberto.
Agur.
Vamos a Girona, Albert Díez. Hola, Albert.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Vamos. Voy a ser poco original, ¿eh? Bastante monocolor, ya te aviso.
A ver, mejor portero.
El portero que todo el mundo quiere y que es un pecado que no esté con España. Joan García, del Español.
Joan García, mejor defensa.
El resurgir de Íñigo Martínez, del
Íñigo
Barça.
Martínez, que está ahí peleando con Vivian. Mejor centrocampista.
La Liga de Pedri.
Pedri. Mejor delantero.
No puedo votar a Cristian Ricardo, Estuani Curbelo, ¿no?
No, no te dejo.
Rafinha, del Barça.
Rafinha, peleando con Lamine Yamal. Bueno, puntos de entrenadores. Para un punto para...
Un punto para Claudio Giraldez.
Dos puntos para...
Manuel Pellegrini.
Y tres puntos...
Hace un año estaban todas las quinielas Mitchell. Esta no aparece. Tres puntos para Hansi Flick. Impacto inmediato. Campeón de Liga.
Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a Sevilla. Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, tus votos en el seguimiento de las informaciones del Sevilla son para mejor portero...
Bueno, Joan García, ¿no?
Joan García. Lo lleva de calle. ¿No?
Sí.
Se lo lleva de calle.
Nada más que hay que verlo, ¿no?
Mejor defensa.
Íñigo Martínez.
Íñigo Martínez.
Da gusto verlo jugar y creo que está, pues, posiblemente haya jugado, si no su mejor temporada, una de sus mejores temporadas, ¿no?
Mejor centrocampista.
Bueno, yo me quedo sorprendido, con todo mi respeto a los queridos compañeros, pero que no se acuerden de Isco.
Hombre, aparece Isco.
Hombre, es que la temporada.
Bueno, la ha votado Quique, ¿eh? Quique la ha votado a Isco también.
Ah, hombre, es que Quique sabe de fútbol. Es Galáctica, Galáctica. Bestial para mi hijo, sí.
Bueno, ¿mejor delantero?
Bueno, Budimir, ¿no?
¿Budimir?
Sí, bueno, sí, sí. Hombre, creo que suma 21 goles, creo, ¿no?
Sí, 20, sí. Claro, los 21 goles que hace él en Osasuna no son los 29 que hace Mbappé en el Madrid,
21
claro.
Goles en Osasuna, pues eso es una barbaridad.
Una barbaridad, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, tus puntos para entrenadores. ¿Un punto para?
Pues Pellegrini.
Manuel Pellegrini.
Su temporada con el Betis es extraordinaria y pendiente de la final de la Liga y tiene aquí formado un lío tremendo.
¿Dos puntos?
Para un pedazo de entrenador como Valverde. Le ha faltado el remate final, pero es que meterse en la final de la Europa League es muy complicada y está en Champions y creo que dos puntos para Valverde.
¿Y tres puntos para?
Para Flick, ¿no? Creo que lo que ha hecho con el Barcelona es verdad que tiene un equipazo, pero bueno, ha visto a chavales que otros no quisieron o no pudieron ver y los tres puntos para Flick.
Y apuntados quedan. Víctor, un abrazo, gracias.
Adiós, Corrozo.
Recuerdo los votos de Kiki Iglesias en el Español. Oblak, Vivian, Isco, Lamine Yamal. Un punto Íñigo Pérez, dos Valverde, tres Flick. Recuerdo los votos de Santi Duque, Leganés. Joan García, Vivian, Pedri, Mbappé. Tres puntos Giraldez, dos puntos Valverde, uno Hansi Flick. Y me quedan Las Palmas y Valladolid. Vamos a Las Palmas. Juanfran Cruz. Hola, Juanfran.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Tus votos, a ver, para mejor portero...
Jan Oblak.
Mejor defensa...
Aquí veo que voy a ser de los únicos que lo va a votar. Lenormand.
¡Oh, Lenormand! Para ti, Lenormand. Bueno, es tu voto. Mejor centrocampista...
Pedri, sin duda.
Pedri. ¿Y mejor delantero?
Kylian Mbappé.
¿Lo quieres explicar o lo apunto y ya está?
Por el máximo goleador de la Liga y un equipo que no quedó campeón de Liga.
Vale. Un punto de entrenadores para...
Manuel Pellegrini, por la temporada maravillosa, bueno, ya la trayectoria en general, pero la temporada fantástica que ha hecho con el Real Betis Balompié.
Dos puntos para...
Ernesto Valverde.
Y tres puntos para...
Aquí voy a ser poco original, Hansi Flick.
Muy bien, Juanfra, pues estas son tus votaciones. Te mando un abrazo muy fuerte y a toda la afición de la Unión Deportiva Las Palmas, que se fue a segunda división y eso siempre es una desgracia. Así que el año que viene os esperamos en primera.
Ojalá, un abrazo.
Un abrazo, Juanfran. Vamos a Valladolid, ahí está Juan Carlos Amón. Encima de bajar, el último. Amón, ¿qué pasa? Buenas noches.
Y encima ya con dueños nuevos. ¿Qué
sí,
tal?
Señor.
Muy buenas.
Oye, ahora te pregunto, pero primero los votos. A ver, ¿mejor portero?
Primero matizar. He querido no dar votos en términos absolutos a lo que es el jugador en sí, sino en términos relativos a lo que el jugador ha podido rendir en función del equipo en el que juega y de quienes le acompañan en su línea.
O sea, no des explicaciones, son tus votos y a correr. O sea, tus votos son los siguientes. Mejor portero.
Joan García, sin duda.
Mejor defensa.
Enzo Boyomo.
Boyomo, de Osasuna, que estaba en el Valladolid. Mejor centrocampista.
Para mí, Martín Zubimendi,
buenísimo. Un punto que no lo habíamos dado hasta ahora a Zubimendi. ¿Y mejor delantero?
Lamine Yamal,
vale. ¿Mejores entrenadores? Pecholano, un punto. No.
No, porque no puedo, fíjate. Entrenó al Valladolid. Vamos a ver, alguien que ha mantenido su estilo desde que entrenaba al Numancia, Yagoba Arrasate,
primer punto para Yagoba, ha hecho una temporada de merecido prestigio. ¿Dos puntos?
Para Corberán, se los merece.
Corberán, que ya hubieras querido tú que fuera Corberán el que hubieras sacado del hoyo.
Ojalá se hubieran confundido y se hubieran llevado a Coca al Valencia.
¿Y tres puntos?
Ahí tampoco voy a pecar de originalidad y el campeón de Liga se los lleva, Hansi Flick.
Bueno, pues estos son tus votos que cierran ya las votaciones. Ahora hago el recuento, pero te pregunto, mientras tanto, ¿por qué tal ha caído los nuevos dueños del Valladolid que hoy ha anunciado Ronaldo que lo vende a un fondo de inversión americano por 50 kilos? ¿Qué tal ha caído?
Pues la primera impresión es que da igual a quién se lo venda. El caso es que saliera Ronaldo y eso se ha conseguido. Vamos a ver ahora, hay que dar naturalmente un margen de confianza a quienes llegan con un proyecto, imagino que nuevo, tienen todo el verano por delante para trabajar, pero en definitiva, Ronaldo ya es historia mala, pero historia del Real Valladolid.
¿Se sabe por lo menos una cabeza visible de este grupo inversor, la nacionalidad o porque
sí,
es fondo inversor americano, pero ¿de dónde?
Se habla de un mexicano que ha estado relacionado con varios equipos allí en el país centroamericano, el Gustavo Solares, que también tiene vínculos con Pachuca. No ha tenido una muy buena trayectoria en el fútbol mexicano, pero bueno, aquí llega a Europa, llega otro concepto económico, llega otro concepto social. Vamos a ver si tiene suerte. También hay algún primer espada norteamericano. Vamos a dejar que la cuestión se desarrolle y ya digo, como muy mal lo van a hacer igual. A peor sí, no podemos ir.
Peor es difícil, pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. A ver si tienen fortuna y lo hacen bien en el Valladolid. Amón, te mando un abrazo también a los oyentes del Valladolid que están escuchando este programa y que bajaron a segunda hace tiempo, así que les esperamos, como digo, en primera muy pronto. Un abrazo, Amón.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, recuento, que lo ha hecho Silvia, que se ha encargado de hacer el recuento. La verdad es que alguno ha cambiado su voto a última hora porque habíamos pedido a los compañeros los votos para tenerlos y hacer un recuento rápido. Atención. Mejor portero, un punto David Soria, un punto Adrián, 3 puntos Oblak, 15 puntos Joan García. O sea, Joan García es el mejor portero con diferencia. Defensas, un punto Boyomo, un punto Lenormand, un punto Cubarsí, 3 Koundé, 4 Íñigo Martínez, 9, Vivian. O sea, mejor defensa para los reporteros de Deportes Cope, Vivian. Mejor centrocampista, 1 punto Zubimendi, 2 puntos Isco, 4 Álex Baena, 13 Pedri. O sea, mejor centrocampista, Pedri. Y delanteros, Budimir, 2 puntos, Mbappé, 3 puntos, Rafinha, 4 puntos, Lamine Yamal, 11 puntos. Mejor delantero para los reporteros de esta emisora, Lamine Yamal. Entrenadores, 1 punto Yagoba Arrasate, 4 puntos Bordalás, 6 puntos Marcelino, 8 Íñigo Pérez, 7 Corberán, 9 Pellegrini, 10 Giraldez, 25 Valverde, 49 Hansi Flick. O sea, el podio es Flick, Valverde, Giraldez. Estos son los 3 mejores entrenadores para los reporteros del tiempo de juego y el partidazo aquí en la sintonía de Deportes Cope. Gracias, compañeros. El año que viene más. Estos han sido los mejores para nosotros. Y ahora vamos a Mónaco, allí está Carlos Miguel. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Sé que tendrás tu opinión, pero la opinión de los compañeros es la que, vale, que han votado y han votado lo que han votado.
Sí, hombre, a mí me parece muy bien, pero me parece que el mejor delantero ha sido Mbappé.
Vale, 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 para ti, o sea, le sumo un punto a Mbappé que le das tú, pero es que...
No, no, escucha, yo no sé nada, o sea, yo no sé... Y luego haría un accésito especial al preparador físico del Barcelona, también le habría que darle, sí, un...
O sea, el premio, entonces, no al mejor jugador, sino al mejor cuerpo técnico, ¿no? ¿Te parece?
El mejor cuerpo técnico,
el mejor cuerpo técnico, sí, está mejor dicho. Bueno, ¿qué tal en Mónaco? Que son muchas ediciones ya las que has ido a Mónaco. ¿Ha cambiado algo en Mónaco que te haya llamado la atención o está igual que siempre?
Bueno, está igual que siempre. La verdad es que ayer estuve en un par de yates, en 2 fiestas.
¿Se te nota?
No, bueno, no tiene que ver. Una organizada por Pirelli y la otra por Aston Martin.
Sí.
Y estaba, siempre me gusta echar un ojo para sentirme más pequeño todavía de lo que uno es a lo que es donde estuve. Y entonces el de Aston, que era... Que
es, ¿cómo más pequeño a lo que es donde estuve? ¿Qué quiere decir eso?
No, que te sientes muy pequeño cuando estás en un sitio demasiado lujoso para...
Ah, bueno,
persona,
claro, que estás un poco desubicado, digamos.
Totalmente no fuera de lugar.
No es tu hábitat, claro, natural, o sea que...
Evidentemente. Bueno, Eternal Spark se llama el yate donde está organizando la fiesta este fin de semana del equipo Aston Martin. Es de 2024 y si lo quieres alquilar son 50 metros de eslora. Bueno, tiene capacidad para 12 personas y si lo quieres alquilar, pues oye, prepara 350.000 euros a la semana.
¿350.000 a la semana?
A la semana. Es de ultralujo, es novísimo en el año 2024 y bueno, pues eso, terciopelo del bueno, madera de la buena, por supuesto...
¿Se estiran con la comida? ¿Con la comida se estiran?
Tengo que decirte que... Sí, bueno, no estaba mal. En realidad se parece a cualquier cóctel de estos que vamos a una presentación parecida.
Cualquier catering de un poco de...
Un catering un poquito de lujo, nivel, ¿no? Y era mejor, un poquito mejor el de Aston Martin. Pero bueno, es una cosa curiosa porque las vistas que se ven del puerto son maravillosas. Y hombre, somos afortunados porque podemos ir a este tipo de cosas.
Me ha pasado Arancha, el yate Eternal Spar, 50 metros de eslora.
Sí. Que es lo único que puedo traducir, porque luego tiene manga 925, que no sé lo que es exactamente. El calado sí, 260. Velocidad de crucero, 12 nudos.
Sí,
máximo bueno, 17. Tripulación, 10 tripulantes. 6 camarotes, 4 dobles. 2 dobles. 12 invitados. Y luego dice estabilizadores, sí. No sabemos qué es, pero tiene estabilizadores, ¿eh?
Sí, que no te enteras de las horas.
Aquí está, vamos, temporada alta 349.800, temporada baja 334.000. O sea, mejor casi en la temporada
sí,
alta.
Sí, gracias por el ahorro, máquinas. Bueno, es una locura. Pero luego tiene otra cosa muy bonita, y esa sí que les va a gustar a los aficionados, que es la posibilidad de ir a la pista y torear coches, porque pasan tan cerca de la valla, los puedes ver tan al lado. O sea, fíjate cómo será la cosa, que tú los puedes ver pasar a tu lado a 250 por hora y el aire te echa para atrás. Es una locura la velocidad a la que van. La televisión no hace justicia y eso, tú les ves muy agresivos con entrar en la chicana rápida de la piscina, por ejemplo, la hacen a fondo y golpean en el suelo soltando chispas, sientes el humo, el ruido. Efectivamente muchas veces van a fondo pero hacen un pequeño contravolante. Es una locura, o sea, es una locura y es una maravilla que va más allá de que se adelante o no, que es una auténtica pasada. Y luego lo que hemos visto en pista, que veo que el programa se nos va al mar.
No, tenemos ahí 4 o 5
minutos. Ah, está a la 1:30, es verdad.
4 o 5 minutos, tenemos 4 o 5
minutos. Es la costumbre del sábado, ¿te das cuenta? ¿Has visto? Sí.
No, bueno. ¿Me puedes contar tranquilamente lo que ha hecho Carlos y Fernando Alonso?
Bueno, pues mira, la verdad es que he visto a un Fernando a pie de pista muy agresivo, y eso es bueno. Y él estaba muy contento con los cambios que ha hecho entre los dos libres, porque el coche, uno de los problemas que tiene crónicos el Aston Martin, es que es un coche que se va mucho de delante. Entonces, han conseguido que sea más ágil y que pueda entrar mejor en las curvas. Y ha terminado con el séptimo crono, que es francamente bueno. Si juntas los mejores sectores de todos los coches, podría estar metiéndose en Q3 mañana, que estaría bien para Aston Martin, porque ten en cuenta que Alonso ha hecho séptimo, pero Stroll, que tuvo un accidente por la mañana, que se toca con el Leclerc, bueno, pues décimo octavo. Quiere decir que el coche está donde está, pero son 6 décimas para un Alonso, que siempre ha ido muy bien en Mónaco, y la verdad es que se le ha visto muy incisivo, y eso yo creo que es muy positivo. Delante, y luego Carlos Sainz. Bueno, pues Sainz, el problema es que ha hecho una sesión al revés. Ha hecho el tiempo con neumático medio porque estaban comparando Albon y él, el medio y el blando, pero la esperanza es que Albon está octavo y puede estar todavía un poquito más allá. Pero ha sido un poco al revés que Fernando. Carlos empezó con una base de reglajes y los que ha puesto para la tarde, la verdad es que no se ha sentido tan cómodo y por eso estaba decimotercero. Entonces, bueno, pues un poquito peor, la verdad, en el caso de Carlos, pero también te digo que tiene mucho margen de mejora.
Leclerc se conoce el circuito, ¿no?
Qué maravilla, tú. 3 poles tiene y puede haber la cuarta, ¿eh? Esa es otra de las cosas que mira, la línea, por ejemplo, que él sigue en la chicane después del túnel, famoso túnel, que luego hacen una chicane que también es muy conocida. Bueno, pues a la salida de la chicane, que cada vez van apurando más el espacio y tienen que salir derrapando y rozando ligeramente el guardarrail, el que más arrima es Leclerc. Es verdad que él dice, he hablado con gente de Ferrari y me dicen que ni se lo creen, que pensaba que era el peor circuito del año, pero también es cierto que al límite, a una vuelta, todavía las manos sacan diferencia en Mónaco y Leclerc tiene algo más. En el Principado le costó mucho ganar por mala suerte, el año pasado logró la victoria y, hombre, pues ha ganado a los McLaren, que son quizás los coches que tienen un poquito más que los demás. Piastri en la segunda posición y Hamilton se ha metido a una décima, pero le ha costado horrores acercarse al ritmo de Leclerc. Así que, para mí, esto Leclerc es el favorito, aunque parezca mentira, pero es una carrera muy especial Mónaco. Y habrá que ver también esos dos McLaren. Norris hoy ha estado cuarto. Y hay dos ahí que yo creo que desaparecerán o que no van a ir tan bien mañana, que son los dos Racing Bulls.
¿No?
Sí, Lawson y Hadjar. Que bueno, realmente Racing Bull mete más potencia que nadie. Ferrari hoy ha metido un poquito más potencia. Es decir, que mañana puede perder un pelín, pero sí que es verdad que Racing Bulls suelen, digamos, ensayar lo que luego va a llevar Red Bull mañana. Y Verstappen no le ha salido la vuelta, pero Verstappen está convencido. Verstappen le ha sacado 4 milésimas a su compañero de equipo. En condiciones normales, Max puede estar perfectamente a 1 décimas de la pole. Por eso te digo que lo de mañana va a ser a las 4 de la tarde, va a ser desde luego un espectáculo. Esa lucha en la que es como, como a veces pasa en el amor, ¿no? Hay que besar el guardarraíl, pero no pasarse.
No voy a decir nada, o sea, tú has querido terminar con esa frase, pues me parece estupendo. Oye, mañana contamos más historias desde Mónaco, que hay muchas, es el lujo personificado en uno de los circuitos más míticos de la Fórmula 1, contamos eso. Mañana hay, bueno, está habiendo motos también en Silverstone y hay un duelo ahí, Marc Márquez, interesante con Pecco Bagnaia. Ha dicho Pecco Bagnaia en el día de hoy que... Ha dicho, has oído a Pecco Bagnaia, sé que estás a tus cosas de los coches, pero ha dicho Bagnaia, dice, es que, dice, yo necesito estar perfecto para sacar el máximo rendimiento y ser, o sea, tiene que estar todo perfecto para que yo vaya rápido. Y Mar, no, Mar es rápido de por sí. Y entonces ha visto como un poco ahí resignado a lo que está pasando en la...
Mira,
la
te voy a poner un ejemplo para sí. Que, sí, no, es que yo creo que lo tiene muy resignado. El otro día en Imola, hace unos días, coincidí con Massimo Rivola, que es el jefe de Aprilia. Y le hice una broma, porque, a ver, había dos opciones, ser el periodista demasiado incisivo, porque le conozco hace muchos años de la Fórmula 1, o más suave. El demasiado incisivo le hubiera dicho, ¿qué tal con Jorge Martín? Pero fui por el lado suave y le digo, oye, Máximo, ¿a quién se le ocurre poner en una Ducati Lenovo a Marc Márquez? Y asentía, como diciendo, es que es demasiado, es demasiado.
Bueno, pero bueno. Mañana contamos. Gracias, Carlos. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo, chao, chao.
La Fórmula 1 desde Mónaco y ahora un mensaje que les tiene preparado Isaac Avilés. Hola Avilés, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora corro, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y toca analizar las posibilidades que nos ofrece la última jornada de liga en el Bernabéu, una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Real Madrid Real Sociedad de mañana. Ahí añadimos que hay más de 2,5 goles, que Modric marca o asiste en su despedida, que Mbappé realiza uno o más tiros a portería en cada parte y que hay más de 10,5 corners. Y con 10 euros puedes ganar 100, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder en política y en cualquier organización no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la 1.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Iberdrola me mima.
¿A ti?
Sí, a mí, porque con mi Iberdrola puedo ganar un viaje a Mykonos, un cero en misiones y mucho más.
Mola mil.
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Solo hasta el domingo 25, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Momento de Radio Gourmet. Aquí están Jaime Ugarte. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y el director, José Luis García. Hola, Garci.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Cómo estáis, hombre? ¿Cómo estáis?
No, me ha gustado eso de Radio Gourmet.
Hombre, que es Radio Gourmet. O sea, esto es una delicatessen. Es un mousse, que pues dicen los británicos.
Pues la verdad es que sí.
Sí, sí. ¿Para, sí? Qué, no, ¿para qué nos vamos
¿para
a engañar?
Qué te voy a engañar?
Es un momento para disfrutar de la radio y de la sabiduría de Jaime y de José Luis. Que García, que me han dicho que te vas mañana a Miranda de Ebro a vivir uno de los momentos más históricos de los últimos años del fútbol.
Pues sí, señor. En unas horas salgo para Miranda con Pedro Cuartango, que sabes que nacido Miranda de Ebro, y con Alfredo Relaño. Sí. Vamos a ver el partido contra la Almería. Y bueno, porque es que yo siempre voy. El Mirandés también estuvo aquí hace unos años en el estadio Pedro Jartín, cuando iba a jugarse su vida segunda. Que había, y ganó aquí 0-1. Pero luego no subió en ese año. Pero en este vamos a ver si sube a primera.
Bueno, es increíble. O sea, es una historia de cuento. Es una historia de cuento. Sí, sí. Un equipo que sabe Garci que empezó en la primera jornada, lo contó Lisi, el entrenador, el primer partido habían entrenado una vez todos los jugadores. O sea, porque ficha a última hora y tenía muy pocos jugadores. Una
pero
historia
tiene
increíble.
Una cosa buenísima el Mirandés, porque ya ha cogido un estilo. Los grandes clubes le dejan promesas.
Tu equipo chupa de ahí también, ¿eh?
Joder, el Atleti, claro. Bueno, y el Atleti de Madrid, Riquelme estuvo claro, ahí también. Y tal, y el Atleti Bilbao ahora tiene a el portero que fue Raúl Fernández, ahora tiene el central Unai Eguiluz, al lateral, que es una máquina, Hugo Rincón.
Ese sí que es bueno.
Cuidado. Vaya gol hizo el otro día. Cuidado, ¿cómo la puso en la escuadra?
Que ese tiene una cara de león, que no puede con ella. Y luego Urcoizeta, que es un delantero goleador, no es el titular, porque es Panichelli. En el centro del campo tiene a Gorrochategui, que es de la Real Sociedad. Y entonces ha sido un club que ha decidido coger así a...
Bueno, Panichelli es del Deportivo Alavés, que pues es el goleador.
Pero que no es ninguno de ellos. Grandes. Pero que es que así llevan. Y jugando al fútbol, bueno, estaba el señor Raúl García de Aro, yo qué sé. O sea, un montón de y, bueno, del Athletic, Vivian, Beñat Prados,
claro.
O sea, que han estado allí.
Pero reconoce, Jaime, que el que echa pies ahí del Mirandés elige los mejores.
Ahí hay uno que sabe, como digo yo, y luego que ya también las secretarías técnicas de los equipos saben que es un buen destino. ¿sabes? Sí. Donde diríamos un poco en el argot, van a hacer la mili a Miranda de Ebro, donde son todos chavales jóvenes, la gran mayoría, y entonces, claro, todo eso como... Ay, hace un cóctel muy...
O sea, que mando... Aprovecho para mandar un saludo a Pedro García Cuartango, que debe ser uno de los mirandeses ilustres, que fue director del Mundo, y yo coincidí con él cuando estaba en el diario El Sol, cuando empezaba yo, y él estaba también en el periódico, y le tengo aprecio, y mira...
¿Y sabes quién era también? Ernesto Sáenz. Era y es, gracias a Dios.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Correcto.
Sí, oye, con Buruaga vino el partido del Mirandés ahí en el estadio Pedro Jardín. Claro.
Eso es.
Pero bueno, son muy buenos, y es un equipo, fíjate, como diría Jaime, muy del norte, norteño.
Sí. Norteño, es un equipo norteño, efectivamente.
Sí,
efectivamente.
Sí, sí.
Oye, las cosas previas antes de hablar de lo que venimos a hablar, que la Academia ha dedicado a Cerezo un gran elogio, un gran halago, y participaste el otro día también, José Luis, porque Enrique Cerezo, para quien no lo sepa, que ahora es presidente y tal, ¿cómo empezó? ¿Empezó con una cámara o cómo empezó la vida de Enrique Cerezo? ¿Era cámara de...? Yo creo que era cámara del programa este de Segunda Oportunidad, o este de los coches, o qué era. Yo es que empezó muy abajo, ¿eh?
No, empezó en la película de Un Millón en la Basura, que hizo José María Forqués, de Oyes Ves. Oyes Ves y tráete un café. Oyes Ves y tráete un café. Sí.
Es increíble, qué carrera, ¿eh? Qué carrera,
claro.
¿Eh?
Y luego ya se metió en el equipo de cámara, que es el más complicado, y dentro del equipo también, foquista, ayudante de cámara, o sea, el que tiene que estar la imagen nítida. De ahí salió, pero luego, fíjate, ha escalado todo en el cine, uno de los más grandes productores históricos de nuestro país, sin ninguna duda, y bueno, y aparte su enorme trabajo como restaurador de una gran parte del cine español de los años 20, ¿no? Ha logrado que secuencias que hubieran estado perdidas para siempre, él las ha restaurado, joder, ha logrado que los negativos queden limpios, maravillosos, y así hay películas extraordinarias que no se van a perder. Ese es un trabajo fantástico que le lleva, pues, a los grandes primitivos de nuestro cine, ¿no? Entonces ese trabajo de Enrique es estupendo. Y además es de la Leti de Madrid, pero ha ganado como cineasta, ha ganado casi tantas Champions como el Madrid en lo del cine, ¿entiendes?
Y luego, que para mí, José Luis, es un personaje de la vida social de Madrid, por supuesto, sí, claro, y de España.
Claro, claro. Hombre, es una personalidad.
Tiene una agenda que ya la quisieran mucho.
No, y va todo, asiste a todo.
No, exacto, sí, tú sí, le llamas esta noche y le dices, ¿te vienes al Campo del Gas? Viene al Campo del Gas.
Sí, claro.
Y luego estuvo muy gracioso, le preguntaron a ver si alguna vez podía haber hecho de actor, y dijo, no, que él no hizo, aunque por percha no era.
Sí, sí, sí.
O sea, podía haber hecho, pero no, eso no era lo mío.
Bueno,
ahora tiene a muchos atléticos un poco enfadados por lo que dijo ayer o antes de ayer, ¿no? Que dijo, ¿cómo ha sido la temporada? Un desastre.
Sí, es verdad. Que a mí me sorprendió.
Razón, ¿no?
Me sorprendió porque él es muy comedido.
Sí,
siempre,
pero tiene razón.
Y él dijo, así ha sido nos hemos dejado ir al final de temporada, dijo.
Claro, hombre. Claro, la temporada la ha acabado en el mes de marzo.
Sí.
Ni Liga, ni Copa, ni Champions. Bueno, pues sí, más o menos quedas bien, pero es sincero. Hay que creerle a Enrique, ¿no? O sea, que es un tipo extraordinario y al que yo conozco hace 50 años, y ya te digo, por el mundo del cine. Luego nos ha unido porque somos de la Leti, los dos también. Pero de la Leti manóntropo, o sea que no, porque yo veo que se está transformando la mayoría de los aficionados en una especie de locura, de gente que está...
Bueno, muy fanático, ahora es mucho fanatismo. Esta palabra fan, que no es nuestra, pues...
Exacto, no, pero es que es ponerte ya, chico, ponerte... Vamos a ver, yo soy del Athletic Bilbao y lo llevo a gala y orgullo, pero cuando no juego un pimiento, digo que no juegan pimiento, y si están jugando bien, digo que han jugado bien.
Se ha convertido el fútbol en la política, o sea, lo mío, solo lo mío.
Lo mío y los demás.
Solo lo mío y no veo más allá. Y no veo más.
Mi equipo es una conspiración...
judeomasónica. Bueno, dejadme que no nos perdamos, ¿no? Hago una pausa, tenemos un mensaje y vamos al lío. Y el lío es Benvenuti. Perché Benvenuti si è ido.
È morto Nino Benvenuti.
Nino Benvenuti, una leggenda dello sport italiano, non solo del pugilato.
Il mondo dello sport piange un grande pugile, Nino Benvenuti.
Nino Benvenuti, mito del pugilato italiano e mondiale, campione del mondo.
Benvenuti è campione del mondo. Vittoria all'unanimità, del resto avete visto che Nino Benvenuti il titolo che fu di Ray Robinson, di Rocky Graziano, di Marcel Cerdán è passato.
Ugarte, García, ha muerto Benvenuti. ¿Quién ha sido Benvenuti?
Hombre, como acaba de decir, es una de las leyendas, ¿no?, del pugilato, como dice el italiano, sino europeo, y yo suerte diría que mundial. Ha sido, pues, de Italia, Duilio Loi, Benvenuti, Primo Carnera, son las grandes figuras del boxeo italiano, y luego para nosotros también. Se peleó con Folledo, que tú, me parece, ¿no?, que fue, sí, Jaime, una mala pelea para Folledo, porque perdió por KO, pero luego es que uno de los combates de los 10, 12 combates más famosos de los últimos 60, 70 años es el que se pega Benvenuti con Monzón, el gaucho de hierro, ¿no? Es una pelea tremenda y al final nunca lo hemos olvidado, junto a las cuerdas, el KO que sufre de Monzón, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Benvenuti además era un tipo muy atractivo, divertido, un hombre alegre, hizo cine también, hizo de todo. Entonces es, no sé, yo creía, no debe ser muy mayor, no ha muerto muy mayor.
Yo creo 70 y algo.
No, más. Creo que 87, ¿sí? Cuidado.
Sí, fíjate.
Sí, ahora lo mira correcta, pero yo creo que 87. Bueno, primero, fue oro olímpico en Roma.
Oro olímpico en Roma
y le eligieron el mejor boxeador del torneo. Hombre, era italiano, pero es que hay que recordar que en aquellos juegos ganó el oro en semipesado un tal Cassius Clay, y ya fue elegido Benvenuti como el... ¿Qué edad tenía? Corro.
87, sí.
87, sí. Efectivamente. No. Luego, pero es que tienes razón, porque yo tuve la oportunidad de verlo en Las Vegas y era un actor, como un actor de cine. Yo cuando le vi ahí, joder, nada más, muy cariñoso, porque yo también fui, ya sabes, el director ya me conoce, yo, joder, le vi a Benvenuti y le di un abrazo. Y estaba él de comentarista en la RAI. Y para la televisión francesa estaba Jean-Claude Boutier. Y a los dos los noqueó Monzón. Y le pregunté, dice, sí, falta Carlos. Y es curioso esa parte que decimos, ¿no?, de la amistad, ¿no? Porque fue Monzón el que acabó con el reinado de Nino Benvenuti. Il bello Nino, el italiano de la destra asesina, que es con la que le noquea a nuestro buen Luis Folledo. Él le llamaba el matador, porque Benvenuti a Folledo, porque como ya sabía que le gustaba mucho los toros, pero es que era buenísimo Nino, cuidado, Nino Benvenuti, campeón mundial en dos divisiones, como decían además, ¿no?, en esa narración, ¿no?, ya también el título del peso medio, que es un poco la división reina, ¿no?, Ray Sugar Robinson, decía,
claro,
¿no?,
claro,
Marcel Cerdán. Y luego una cosa que era curiosa de Nino Benvenuti, cuando peleó en el Garden contra Emil Griffith, Emil Griffith era de allí, y se quedaba pasmado porque todos los italoamericanos, de alguna manera, que tenían mucha influencia, pues estaban con Benvenuti. Claro, les representaba tanto esa figura apolínea, un boxeador en línea, bravo, o sea, que no es que se dedicara solamente a un boxeo elusivo, ¿no? Que cuando había que traspasar la raya, como digo yo, ahí daba el paso al frente Nino Benvenuti. Y luego lo que decías, que estaban, cuando el martes tuvimos la triste noticia, porque es triste, para las aficiones al boxeo de macho forman parte de nuestra historia.
Hombre, claro, y de tu vida.
Y de tu vida, ¿verdad? Claro. Benvenuti, joder, parece que son, bueno, que siempre digo yo, que mueren las personas y nacen los mitos. En Italia consternados, pero en Argentina, o sea, salió tanto más que en Italia, por lo que decía el director, por aquel famoso duelo con Carlos Monzón, y luego estas cosas que pasan. Yo no sé si pasará en otros deportes. Carlos Monzón estaba con Majara perdido y luego asesinó a su esposa, por lo cual fue detenido y encarcelado. Era siempre lo visitaba Nino Benvenuti. Nino Benvenuti era su amigo. O sea, él dice, mi amigo, no sé lo que habrá hecho, me da igual, es mi amigo y yo... Que son cosas que te llaman la atención, ¿verdad? Y
de película, sí, casi es una historia de película.
Es que son así.
También yo creo que era amigo de Alain Delon.
Claro.
Claro, porque la época de Boutier que tú has dicho, y Monzón, claro, y todo eso, era cuando él estaba más o menos muy inclinado al boxeo, incluso organizaba veladas, y era muy amigo de él también. Pero Benvenuti es una leyenda del boxeo mundial, eso no tiene ninguna duda. Para nosotros, la parte mala es la pelea con Folledo, lo deja KO, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Una derecha terrible.
Sí. Es que
cayó como a cámara lenta, como una figura, como una especie de estatua que se va desmoronando. Yo más lo vi porque lo vieron por televisión, esa velada, ¿no? Y Benvenuti, hubo una época que era, como dices tú, la destra asesina, no había quien lo ganara, era imposible. Tuvo que llegar Monzón, que estaba Monzón. Monzón era de hierro, es verdad,
sí. Le noqueó en la primera vez en Roma, que los dejó, creo que es una de las derechas. Y aparte hay una toma en la cámara, está de súper lenta y tal, en la que se ve cómo le impacta con la derecha Carlos Monzón, y el pelo, como tiene una melena rubia y tal, y cómo le sacude, ¿no? Cómo se mueve todo y tal, fue impresionante.
Mejor, luego, ¿mejor boxeador italiano Benvenuti de la historia?
Para mí sí, para mí sí, porque es bicampeón mundial. Ganó Sandro Mazzinchi, que era el otro campeón que coincidió con él, lo que ha dicho el director también.
Y los juegos los gana en Roma, ¿no?
Claro,
los gana en Roma.
Y es elegido el mejor.
Sí, sí.
O sea, de todos los que... Y dices, bueno, es que no habría muchos, ¿no? Que estaba Cassius Clay, que había sido oro olímpico. O sea, imagínate... La magnitud de... Y ayer, en cuanto a eso lo vi, me gustó eso, ¿no? Enseguida, tanto en Italia como en Argentina, como hubo un parado en la gacheta, en todos los... ¡Pum! Ha muerto Nino y tal. Eso es muy...
A nivel de... Claro, no era tan bueno ni la mitad de la mitad. Pero Primo Carnera fue otra leyenda de Italia tremenda, claro. Porque fue un fenómeno especial. Primo Carnera, lo grande que era. Era un gigante. Todo el mundo, aquel que luego se... más o menos se cifró en más duras era la caída, sí. Aquellas cosas que le metieron más mal. Y luego citaba yo, que también le gusta mucho a Jaime, Duilio Loyes, era un campeón imbatido también, ¿eh? Se pegó varias veces con Taliana, ¿no? Y con el zurdo de Elche, que le dieron nulo, y yo creo que ganó, es el único que le ganó a Duilio Loyes en esa época. Pero bueno, ha tenido muchos boxeadores, Italia, muchísimos, pero yo creo que sí, que si hubiera que elegir el número uno, pues, quédate con uno, pues sería Nino.
Sería Nino, porque luego también lo que decimos, ¿no? Él luego ya se incorpora, va a la televisión, se hace un personaje muy popular, muy querido.
Estaba pensando yo, cuando ha dicho que era amigo de Alain Delon, como para salir a ligar con Benvenuti y Alain Delon, ¿no? Juntos en una...
Sí, y el otro, Belmondo, Jean-Paul Belmondo. Sí, le organizaron la revancha en Monte Carlo y se hicieron todos muy, muy amigos. Una buena cuadrilla.
Sí, señor. Bueno, José Luis, que te deseo que lo pases bien mañana en Miranda.
Eso espero.
Aquí ha quedado el elogio, el halago también a Benvenuti, uno de los grandes boxeadores europeos, sí, sí. Italianos y mundiales. Un abrazo, García. Hablamos. Gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, José Luis.
Hasta luego,
Jaime Ugarte, gracias.
Un abrazo.
Nos vamos, les emplazamos mañana al tiempo de juego, el último de Primera División, con la emoción de Europa, con la emoción del descenso y el partido, la final de la Liga de Campeones femenina, con el partido entre el Barcelona y el Arsenal. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, ni lo duden, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes, buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.